Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana. Seguimos con todos ustedes en esta edición de viernes de Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid. Ya saben, muy pendientes sobre todo hoy de lo que va a pasar esta tarde. La cabalgata, sus majestades de Oriente, los Reyes Magos están ya llegando a Madrid y esta tarde desfilarán por la Castellana, bueno, pues para deleite de los pequeños de la casa. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llover? ¿No va a llover? Pues con eso le tenemos frito a Antonio los últimos días. Antonio López, buenos días. ¿Qué va a pasar?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué vamos a tener que sacar irremediablemente el paraguas?
Confirmado, ¿no?
Y confirmado, confirmado. A partir de las 4 de la tarde aumenta la probabilidad de precipitaciones que se irán extendiendo e intensificando por muchos puntos de la Comunidad de Madrid, sobre todo de la capital, a lo largo de la tarde. Hoy vamos a notar la llegada de ese frente que va a cambiar una situación meteorológica muy inestable para este fin de semana, pero lo peor es que coincide con la cabalgata de Reyes.
Nosotros estábamos muy pendientes, hay algunas cabalgatas que no sé si es por estas inclemencias o porque lo tenían así, pero que yo he oído que hay algunas cabalgatas que se han adelantado precisamente para intentar, pues eso, evitar esa lluvia porque lo va a deslucir. Ayer nosotros hablábamos con el director artístico de esta cabalgata y nos comentaba que no se preocupara nadie, que no iba a pasar nada, que se iba a celebrar a pesar de todo y que bueno, pero claro, es inevitable incómodo, que haya más incomodidad, ¿no?, a la hora de ver esa cabalgata.
Sí, según los datos que tenemos en la Comunidad de Madrid y en la capital, bueno, las cabalgatas las que se suelen adelantar son las de los barrios y ayer ya salieron algunas cabalgatas.
Tetuán, en mi barrio.
Sí, como suele ser todos los años igual. Y hoy, en principio, no hay previsión de que se suspenda ningún tipo de cabalgata, aunque la lluvia puede hacer acto de presencia en Andalucía, sí, en Andalucía, en Sevilla, y en algunos puntos de Andalucía, además de Sevilla, sí que han adelantaron ayer, porque hoy el frente parece que va a descargar bastante, es un frente que llega de suroeste, y va a descargar bastante lluvia. En cualquier caso, son criterios de cada provincia o de cada zona. Y aquí en Madrid, pues habrá que salir con el paraguas, pero no para recoger los caramelos, sino que también, sino sobre todo para preservarse de esa lluvia que, bueno, hay que decir, porque claro, la lluvia la vamos a recibir como un regalo de Reyes, porque es que es conveniente que llueva, llevamos un periodo de otoño.
Que llueva está fenomenal, pero justo a esa hora.
Claro,
justo
ha sido casualidad y además cuando se puede intensificar la lluvia. Bueno, confiemos que se vaya retrasando el frente. Lo que está claro es que los chavales tienen aviso para los papás, que vayan bien abrigados, porque entre la humedad que deja la lluvia, bueno, pues lo que acarrea la lluvia y que las temperaturas ya van a empezar a descender, ya nos olvidamos de los 15, 16 grados de días pasados, hoy a lo sumo llegaremos a los 11 y cara al fin de semana pues tenemos una situación bastante complicada porque baja la cota de nieve en cuanto pase este frente, un frente que va a durar durante toda la noche de Reyes. Los Reyes vienen con paraguas, con chubasquero, bien prevenidos, porque van a tener una noche de regalos, de reparto de regalos muy complicada por esa lluvia. Y mañana a primeras horas seguirá lloviendo en muchos puntos de la Comunidad de Madrid y la cota bajando. En principio amaneceremos con unos 1000 metros, incluso en las próximas horas esa cota de nieve podría bajar cerca de los 1000 metros, pero mañana a lo largo de la jornada con la irrupción de aire más frío llegaría a los 700-800 metros. Mañana máximas de 8 grados. Atención, que mañana, Día de Reyes, va a ser una jornada bastante fría, propia del invierno. Y adelantamos también la previsión para el último día de vacaciones para muchos, que será el domingo, con cielos cubiertos y con el aviso. Cualquier precipitación que se produzca será de nieve en cotas entre los 600 y 700 metros.
Estamos ahí.
El domingo es probable que no se produzca precipitación, la cota de nieve se mantiene a esa altitud, pero la situación va a estar un poco complicada y tendremos que seguir confirmando estos pronósticos porque no vamos a anunciar nieve cuando luego no se va a producir. Donde va a caer, desde luego, va a ser en áreas de la sierra, porque la cota está clara, por encima o en el entorno de los 1000 metros, en muchos pueblos serranos va a nevar entre el sábado y el domingo. incluso hay aviso amarillo, se activará el aviso amarillo sábado y domingo en toda la franja de la sierra, dejando cada día precipitaciones acumuladas de nieve en el entorno de los 15 centímetros. Es decir, que durante el fin de semana entre 30 y 40 centímetros de nieve en zonas de sierra y en muchos pueblos serranos. De momento, todo se pinta de esta tarde de lluvia, durante el fin de semana de blanco en zonas de sierra, y a tirar del fondo del armario hay que abrigarse bien porque irrumpe una masa de aire muy frío y nos va a hacer recordar que estamos en invierno y en enero, que es uno de los meses más fríos del año.
Pues nada, esa buena noticia que sería para cualquier otro día hoy es regular, porque con la cabalgata hubiera sido mejor, pero en fin, que tú no te lo inventas, que tú es que lo cuentas lo que hay, nada más.
Sí, sí, además
que nadie te eche la culpa.
Estamos muy pendientes porque, claro, muchos van a ir a las diferentes cabalgatas de Reyes durante la tarde y la previsión de lluvia, bueno,
sí,
si hablamos de índices de probabilidad, estamos en el entorno del 80%, y con el 80% de probabilidad de lluvia...
Bueno, nos damos por mojados.
Efectivamente, a partir del mediodía, primeras horas de la tarde, hay que abrigarse bien, hay que llevar paraguas esta tarde, aquellos que vayan a las cabalgatas, y felices Reyes para todos.
Igualmente, Antonio, a pesar de lo que nos has contado.
Bueno, un buen regalo también es la lluvia.
Gracias, buen fin de semana, hasta luego. A ti te pasa lo mismo, del Toro, José María del Toro, que tú eres el mensajero, tú no te inventas las noticias, si gana o
no,
pierde los
equipos.
No,
en el caso de la lluvia creo que la culpa la tiene...
¿La tiene Antonio?
Sí.
Ah, sí, ¿tú qué vas a contar hoy? A ver, ¿de qué te echo la culpa entonces?
Pues yo vengo de copas, de nuevo, ¿eh?
Como ayer.
Sí, como ayer, y ahora que se aproxima el viernes, pues más. El Real Madrid jugó ayer en Soria, en el campo del Numancia, ganó 0-3. Puede parecer un triunfo muy fácil, pero realmente no lo fue tanto. El Real Madrid jugó un partido discreto. Los dos primeros goles llegaron de penalti, ambos cometidos sobre Lucas Vázquez. El primero transformado por Gareth Bale, que fue titular y jugó una hora de partido, y el segundo por Isco. El 0-3 definitivo lo marcó ya en el ocaso del partido Borja Mayoral en un remate de cabeza. No estuvo bien el Madrid, no funciona el equipo B del equipo blanco como lo funcionaba o como funcionaba el año pasado en aquellos partidos coperos del mes de enero. Y al final del partido, Zinedine Zidane estaba recordando esos minutos de la segunda parte en los que el Numancia jugó con 10 y a pesar de todo le complicó la vida al Real Madrid. Estaba de este modo.
¿Qué me pasa en la cabeza? Nada. Estoy un poco jodido. En el sentido que, bueno, pasamos un poco mal, algunos minutos. Además, como tú decías, ellos con 10 jugaron mejor. Contento por el resultado porque 0-3 en este campo no es nada fácil y al final de los 90 minutos, claro que en la segunda parte tuvimos un poco de dificultades. Al final en general de los 90 minutos contento porque hicimos un buen juego, sobre todo la primera parte.
Eliminatoria pues resuelta, el partido de vuelta se juega el próximo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu. Por cierto, ayer los compañeros de OK Diario confirmaron la noticia de que Kepa Arrizabalaga, el guardameta del Athletic, había pasado reconocimiento médico por la tarde con el Real Madrid. Se siguen dando, por tanto, los pasos para que el guardameta vizcaíno sea jugador del equipo blanco en este mercado invernal. También jugó el Leganés, Copa del Rey. Ganó 1-0 al Villarreal con un gol de Nordinan Rabat en el minuto 50 de partido. Un buen resultado para el partido de vuelta, un resultado que da posibilidades al Leganés de meterse en los cuartos de final, algo que sucedería por primera vez en su historia. Garitano, al final del partido, hablaba del resultado y cómo queda la eliminatoria.
Queríamos tener la eliminatoria, pues, por lo menos abierta para cuando fuésemos allí a Villarreal, que no nos ocurriese lo mismo que el año pasado con el Valencia. Bueno, lo hemos conseguido. Creo que no se ha lesionado nadie también y, bueno, pues esto nos puede ayudar para estar un poquito más contentos, pero poco, no un día o dos, porque domingo tenemos otra vez el partido con la Real, pero yo creo que hemos hecho un buen partido contra un gran rival.
Garitano, contento por tanto con el resultado obtenido en el partido de ayer. Dos partidos más en la Copa, el Barcelona empató a 1 en Balaídos frente al Celta de Vigo, a pesar de que no jugaron Messi, Suárez e Iniesta, que ni siquiera viajaron. Por cierto, hoy publican los compañeros del diario El Mundo que Leo Messi impuso una cláusula en su nuevo contrato con el Barcelona para el caso de que Cataluña se independizara. En ese caso, Messi solo continuaría en el Barça en caso de que jugara en una gran liga europea. Es decir, solo seguiría en el Barcelona en el caso de jugar en la liga inglesa, en la liga francesa o en la liga alemana. No incluye en esas ligas, por supuesto, la catalana, que sería la primera posibilidad que se le plantearía al Barcelona, ni tampoco la italiana, curiosamente. En todo caso, hay que recordar que nunca podría jugar en la Liga Española, porque si Cataluña no estuviera en el Estado español, automáticamente el Barcelona no podría jugar la Liga Española. En consecuencia, además, en ese caso en el que se produjera la independencia, automáticamente el contrato sería papel mojado y todos los jugadores quedarían libres, porque se alteraría una condición sustancial, y es que no pueden jugar la competición en la que realmente firmaron, claro, para hacerlo.
Por decía tanto, Pedro Blasco esta mañana que si no, que a lo mejor le tocaba jugar contra el Mollerussa.
Claro, eso es lo que te digo, que la Liga Catalana no la considera de las grandes ligas europeas y, por supuesto, por lo que se ve, tampoco la italiana. En todo caso, también te digo que es papel mojado. Ha renovado hasta 2021, estamos en el 18, de aquí al 21 Messi puede renovar dos veces más tranquilamente, porque los cracks últimamente, año y medio, están renovando contratos y, por supuesto, subiendo sus emolumentos. Recordemos que Messi está ahora en la nada despreciable cifra de 35 millones de euros limpios, limpios, para llevárselos a casa por todos los conceptos. Al margen de eso, el Atlético, porque ya acaba la Copa esta semana, volverá la semana que viene, juega mañana y juega frente al Getafe a la 1:00 p.m. en el Metropolitano. Dos noticias en torno al Atlético. Por cierto, Vieto ya se ha comprometido con el Valencia, cedido hasta el próximo 30 de junio. El Valencia paga cerca de 2 millones de euros por la cesión y tiene una opción de compra por la que tendría que pagar 13 millones para hacerse definitivamente con el futbolista, que fue presentado ayer en Valencia y que dijo o contó por qué quiso ir al Valencia y no al Sporting de Portugal.
Sí, realmente estaba cerrado, pero de parte de los clubes. Yo cuando me entero de la noticia estaba en Argentina y yo todavía no había tomado una decisión. Quería tomármelo con tranquilidad, la decisión que iba a tomar en el futuro, y bueno, apareció lo de Valencia y un poco lo que dije recién. El llamado del entrenador, el Valencia está muy bien, es un equipo grande de España y bueno, eso siempre te entusiasma mucho.
Y es que la mejor temporada de Vieto en España fue en el Villarreal. ¿Y quién era el entrenador de aquel Villarreal? Marcelino, el mismo que ahora le va a entrenar en el Valencia. Por cierto, Lucas Hernández, el defensa del Atlético, está ya en trámites de nacionalización para obtener la pasaporte español. Y Lopetegui le tiene en mente, incluso no es descartable que si la consigue a tiempo, que parece que sí, pudiera acudir al Mundial de Rusia del próximo verano. Y acabo con baloncesto, partido aplazado ayer. Estudiantes ganó 101-94 al Juventud, partido aplazado de la primera jornada del campeonato. El máximo anotador del partido fue en Landesberg con 33 puntos, también con 33 de valoración. El partido se decidió en la prórroga, empate a 81 al final del tiempo reglamentario. Estudiantes llegó a estar 18 puntos abajo. Ya sabemos que Estudiantes es un caso único de ciclotimia. Tiene ratos que arrasa y ratos a que es arrasado. Ayer se llevó la victoria, está con 6 triunfos e incluso tiene alguna opción, algunas opciones, porque no, de meterse en la Copa del Rey. Así que de todo esto hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1, Begoña, de esto y de otras cosas que están sucediendo en el mundo del deporte, porque por ejemplo mañana comienza el Dakar con la participación de Carlos Sainz.
De lo que tú quieras. ¿Qué pasó?
Buen fin de semana, ¿eh?
Hablas tú.
Aunque sea pasado por agua.
No, no, pero yo a la 1 te escucho y antes te veo, ¿eh?
Vale, muy bien,
venga,
muy bien.
Gracias.
Paso lista, hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego, José María, buen día.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83. ¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Diez y 21 minutos de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días Madrid, viernes, lo hemos dicho, 5 de enero, también lo hemos dicho, y volvemos a decir otra cosa que es lo más importante casi del día, y es que hoy vienen los Reyes Magos. ¿Qué pasa? Pues que esa cabalgata, nos lo acaba de comentar Antonio hace un ratito, va a estar pasada por agua. Seguramente que haya mucha gente que, bueno, pues desista de ir precisamente por las molestias, por la incomodidad que supone asistir a un evento de estas características con agua, pero va a haber gente que sí, que no le va a arredrar la lluvia y que se va a ir hasta allí a disfrutar, sobre todo a ver la cara de los niños, que es quienes se merecen todo este día. Pilar Rodríguez, portavoz del 112, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vosotros tenéis en cuenta que hoy es un día especial para las emergencias en Madrid, sobre todo tenéis una serie de, bueno, pues consejos, ¿verdad?, para la gente que al final se anime a ver la cabalgata in situ.
Sí, son consejos de seguridad exclusivos para los actos que aglutinan a mucha gente y en especial para un día como hoy, en el que además los protagonistas son los niños.
Así es que lo de los niños, claro. Para un evento, o sea, evidentemente está fenomenal hacer una cosa de estas, pero claro, si hay algún problema, los niños pues ofrecen especiales dificultades, ¿no?, para moverse, para todo.
Sí, así que lo fundamental es que no les perdamos de vista en ningún momento, y si hemos hecho ya, a pesar de la lluvia, el plan de ir a la cabalgata, pues ya en casa les podemos dar alguna indicación, por ejemplo, de si se extravían, que recurran siempre pues a un agente de la autoridad, un policía, alguien de protección civil, alguien que esté identificado y que les pueda prestar ayuda. También les podemos poner una pulserita identificativa con el nombre y un número de teléfono.
Pues, yo a la mía con un rotulador indeleble le pintaba en la mano directamente mi móvil.
Claro, pues directamente. Mira, una solución muy fácil. Además, preferiblemente ponerlo en la parte de arriba,
sí,
de la mano.
Sí, en el dorso, porque la palma al final suda y se va quitando.
Efectivamente. Y luego ya, una vez que nos ponemos en marcha, si son pequeñitos y aunque sean un poco más mayores, siempre llevarles bien cogidos de la mano y no perderles de vista en ningún momento. Y si a lo largo del recorrido, mientras vamos camino de la cabalgata a buscar el sitio en el que nos vamos a colocar, vemos un punto de referencia que puede servir como punto de encuentro en caso de que nos perdamos, pues perfecto. Y en el caso de los más pequeñitos, si vamos a ir con silla, vamos a procurar siempre buscar espacios más anchos, más abiertos, avenidas o plazas, que en caso de tener que salir corriendo, pues nos permitan una rápida evacuación. Y esto que es válido para los más peques, también es válido para las personas mayores y para las que tengan algún problema de movilidad. Uh-huh. Y luego a la hora de colocarnos, siempre respetar las vallas, colocarnos detrás de las vallas. Y no hay que tratar de subir a los más peques y subirnos nosotros tampoco ni a mobiliario urbano, ni a farolas, ni a marquesinas.
Hay gente que es muy habitual, cada vez más, sí, la gente que se lleva su escalera para ver.
Pues tampoco.
Esto, ¿cómo lo veis?
Bueno, pues lo vemos mal. Primero, porque si te caes puede provocar un accidente y es un riesgo añadido. Y en segundo lugar, porque el hecho de que nosotros veamos bien no quiere decir que tengamos visibilidad a toda la gente que tengamos detrás. Todos vamos a ver y todos tenemos la oportunidad de ver. Y una vez que hayamos colocado a los niños, si les situamos detrás de la valla, hay que tenerlos vigilados y evitar que bajen, por ejemplo, a coger caramelos, sobre todo cuando están las carrozas en movimiento. Si van a coger caramelos, aunque la carroza esté parada, que no se acerquen, porque en cualquier momento puede arrancar, el niño es pequeño y no le vamos a ver. Entonces hay riesgo de sufrir un accidente.
El niño muy pegado a la valla tampoco,
tampoco,
¿no?
Y evitar los empujones, las aglomeraciones, gritar o correr. Entonces, bueno, pues el respeto que se requiere siempre en un acontecimiento de estas características.
Eso que has contado, que es todo sensatez pura, que muchas veces se nos olvida.
Se nos olvida.
Vale para grandes concentraciones, como decía, no solo para la cabalgata, pero además es que este año nos han dicho que va a llover y eso me imagino que tiene, pues, alguna cosa añadida.
Pues tiene el añadido de que vamos a llevar el paraguas. Otros años se lleva el paraguas para cazar los caramelos. Este año, supongo...
Dado la vuelta, ahora hay que ponerlo bien.
Para arriba. Bueno, pues si vamos a llevar paraguas porque la previsión anuncia lluvia, lo que hay que hacer es... si no lo vamos a utilizar, llevarlo para abajo, porque es puntiagudo y podemos dañar o accidentar a alguien involuntariamente. Y si lo llevamos...
Incluso cuando se va a usar. O sea, en sitios donde hay tanta gente, tanta aglomeración, con un paraguas abierto, al final tienes muchas posibilidades de darle a alguien con una de las varillas.
En este caso es mejor el chubasquero.
Mucho mejor.
Porque, de todas formas, llevemos uno paraguas, nos vamos a mojar. Porque van a gotear los que tenemos alrededor. Vamos a ver peor, porque vamos a ver nosotros mal y vamos a hacer que los demás también vean mal. Así que mejor tirar de chubasquero.
¿Alguna otra recomendación así importante?
Pues mantener la calma y una vez que nos marchamos de la cabalgata, que ya ha finalizado, pues no correr, mantener la calma, lo que siempre se hace en este tipo de...
¿Vosotros vas a tener un dispositivo especial?
Madrid 112 monta un dispositivo durante todas las vacaciones de Navidad para atender los avisos que se incrementan, especialmente las fechas señaladas de Navidad, fin de año y ahora en Reyes. Y el dispositivo especial en la capital correrá a cargo de Samur, me imagino, y en el resto de municipios pues se suma. Bomberos también va a participar en algunas cabalgatas, que es un añadido también.
Por cierto, es verdad que hay muchas, bueno, policía, bomberos, sí, que también intervienen, ¿no?
Forman parte de la comitiva, dando color, pero al mismo tiempo aportan también un añadido de seguridad a esos recorridos.
No, yo lo decía por eso, por la parte de actuación que tiene, no solamente como todos los días trabajando al pie del cañón, sino un poco dar visibilidad, pues a unos profesionales que están siempre, bueno, pues para lo que surja, pero que hoy también tienen un poquito de protagonismo.
Sí, la verdad es que todos los años son una especie de reyes magos de la salud y de las
emergencias. Ciudadanos.
Y en este caso, pues, incrementan esa o extienden esa labor también a repartir la ilusión de los más peques.
Muy bien. Pues, Pilar, muchísimas gracias. Hoy trabajas, así que te pierdes la cabalgata.
Bueno, pero esperamos que vengan los reyes igual.
Ha sido buena.
Bueno, yo creo que sí.
Yo también, pues yo también. Nada, que te traigan todo lo que has pedido.
Pues lo mismo a ti, Begoña.
Gracias, hasta luego. Luego.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
La tradición de la cabalgata para esta tarde, y eso sí, hay que verla si se van a quedar en casa, porque están viendo, pues eso, que llueve, que va a ser un incordio lo de la lluvia y que no van a ver bien, pues quédese en casa. Nosotros en Onda Madrid vamos a contar lo que está pasando, y si quieren verlo, Telemadrid, nuestros compañeros de Telemadrid, Inma Galván y Emilio Pineda, van a estar ofreciéndoles en Madrid Directo todo lo que pasa en esa cabalgata. Es mucho más cómodo. Y además se van a poder comer el roscón con el chocolate, que es una tradición, ¿verdad? Carmen Martín Tejeda, mucho más tranquilamente.
Hombre, pues sí.
El rosconcito, qué rico.
Pues sí, desde luego, tú pones el chocolatito, el roscón, te pones Telemadrid, te pones Onda Madrid y se puede esperar mayor felicidad.
Ninguna.
Para gustito.
Que no te engordara, que no te engordara bueno, el roscón ya. El chocolate, eso sería ya la felicidad absoluta.
Pero eso ya es magia.
Oye, son los Reyes Magos, se le puede pedir a los Reyes.
Ay, mira,
eso.
Se lo voy a pedir a los Reyes
Venga,
Magos.
Venga, pues eso.
Que todo lo que coma en el 2018 no me engorde nada.
Eso.
Pues mira, hay gente que está haciendo en las redes sociales peticiones a los Reyes Magos, que se habla mucho de los Reyes Magos, que mayores o pequeños, al final a todo el mundo nos gusta, ¿eh? Es una de las estrellas hoy en los Reyes Magos. ¿Te cuento de qué más se habla?
Cuéntame, claro.
Bueno, por supuesto, de cercanías.
Uf.
Por supuesto, de cercanías. Los usuarios están cebando, gente como arroba Fernando Ancho, que dice, mira qué majos los de cercanías, que desvían los trenes para que pasen los Reyes Magos. Era por eso.
El sentido del humor, que es al final el único recurso que nos queda muchas veces, ¿no?
Efectivamente, se sigue hablando de un montón de cosas por ahí, se sigue hablando de Intel y ese defecto de seguridad en los procesadores, la gente está muy mosqueada, y se habla del mejor actor de España.
¿Quién es el mejor actor de España?
Se llama Tizón.
¿Cómo?
está considerado el mejor tizón, mejor actor
de
España.
Pero que es un animal.
Es un perro. Y Twitter la ha nombrado mejor actor de España.
¿Y en dónde sale?
Pues resulta que una pareja estaba paseando por Navacerrada. Uh-huh. Y entonces encontraron un perro pastor. El perro estaba tumbado, como tirado. Uh-huh. Entonces se asustaron. A este perro le ha pasado algo. Se acercaron, le acariciaron. Llamaron a la Guardia Civil. La Guardia Civil llegó y el agente le dice: uy, si este es tizón. Si no os preocupéis, que no le pasa nada. Es que finge para que le deis mimitos.
¿En serio?
Sí. Entonces la gente les dijo, alejaros unos metros. Se alejaron unos metros y el perro se levantó y tan pichis. Se volvían a acercar y el perro se tumba. Es decir, cuando un ser humano se acerca al perro, finge estar malito, se tumba, finge estar malito, para que le des comida, para que le des mimitos.
¡Qué cachondo el perro! Pero listo, ¿eh?
Es un perro pastor, con sus ovejitas, con su dueño, con su collar, todo en regla. Pero de vez en cuando se va por ahí y a los que pasean por Navacerrada,
pues nada,
les hace la actuación.
A darle mimos. ¿Y qué más se dice por ahí?
Pues mira, se está difundiendo también la foto de un taxista que salió en un canal de televisión. ¿Cuál es el común taxista?
Pero espérate, ¿de dónde me hablas? ¿De España, de Madrid, de fuera?
De España, vale. Voy a decir una cadena. Es un taxista.
No, pero digo, el taxista es español. Vale.
Es español. Y se llama Uber Jiménez.
¿Cómo Uber Jiménez?
Se llama Uber Jiménez.
Pues se va a llamar
Uber. No sé si es español o latino, porque no es la procedencia, pero se llama Uber Jiménez. Eres taxista y te llamas Uber Jiménez.
¿En serio se llama Uber?
Sí, se llama Uber. En los rótulos de la televisión se ve Uber Jiménez, taxista.
Pobre hombre.
Yo todavía no sé si es que se equivocaron en la
televisión.
Hubiera
sido peor Cabify por todo, ya no solamente por lo que tiene, por la connotación, sino porque llamarte Cabify es una faena.
Es el colmo de un taxista. Bueno, sabes que en 2017 ha sido el año más caluroso, pero sabes que hay una ola de frío polar en Estados Unidos, que está dejando unas fotos preciosas de las cataratas del Niágara heladas. Y cosa curiosa, por primera vez en la historia están apareciendo en las playas tiburones absolutamente congelados. Hay muchas fotos que se están difundiendo por internet, tiburones congelados, o sea, se han congelado dentro del mar, o sea, del frío que está haciendo.
¡Qué barbaridad! Pero si el agua salada no se congela.
Eso pensaba yo.
Se congela, pero tiene un punto de congelación bajísimo.
Pues esto lo ha denunciado una ONG que, espérate, tengo por aquí el nombre, es una organización para la protección del tiburón blanco. Ajá. Que están recorriendo las playas de Estados Unidos, recogiéndolos, porque, bueno, es brutal las fotos, búscalo, es brutal.
Uy, sí, luego lo busco, ahora no, que tenemos muchas cosas que hacer. Sí, por cierto, hoy vas a preguntar, lo has preguntado por redes, pero quiero que lo preguntes también, porque yo tengo mucho interés en la respuesta de esa pregunta que vas a formular.
Sí, pues hemos hablado de ello, no se trata de chocolate, pero sí se trata de roscón. Vamos a preguntar dónde se comen los mejores roscones de Madrid. Lo hemos preguntado por Twitter y tengo que ir diciendo que ya hay quien ha contestado.
¿Y qué te han dicho?
Pues hay un usuario que nos ha dado un montón de pastelerías, nos ha dado en Twitter un montón de ideas. ¿Te las cuento ahora o te las cuento luego?
No sé, porque va a venir María Luisa.
Bueno, pues luego se lo comentamos a María Luisa, pero desde luego...
Es que no te he contestado porque estaba buscando efectivamente los tiburones congelados. Y sí, es alucinante, bueno, en Massachusetts.
Y nos contando dónde se comen los mejores roscones de Madrid. El WhatsApp, lo recuerdo, 628-091-117. O si no, nos lo podéis contar también, como estáis haciendo ya, por Twitter y por Facebook. ¿Has visto lo de los tiburones?
Espectacular.
Es espectacular.
¿Qué? No sé ni qué decirte. Pues, más cosas que me estabas contando que te he
contado. Pues, virales. Virales que se están difundiendo ahora. ¿Te acuerdas del viral de avión? Eso es un clásico. Ya los virales en los aviones pasa de todo.
¿Cuál es el del avión? ¿El del polaco que se subió al ala?
Ese era ayer. Hoy hay otro.
¿Cuál es?
Hoy es una viajera que se monta en un avión. Pues el avión empieza a volar. Y en ese momento... ella toma conciencia de que está sola en el avión.
No me lo puedo creer.
Hizo todo el vuelo sola. Sí. No, ella sabía que estaba sola. No veía a nadie, pero confiaba en que es que iría subiendo la gente. La gente no llegó a subir nunca, hizo sola todo el trayecto.
¿Y qué trayecto hizo?
Pues es el trayecto Nueva York-Washington. En la historia es que el vuelo original se canceló. Y como para el siguiente faltaban muchas horas, ella dijo, pues me voy a casa de mis padres, que estoy más calentita, ganas de estar en un aeropuerto. Al resto de pasajeros se les avisó por pantallas que el avión saldría en tantas horas, ella no se enteró. Cuando volvió al aeropuerto, se metió en un avión que estaba destinado a uso exclusivo de la tripulación.
Ah, vale.
Nadie la avisó y hizo el recorrido sola.
Pues
tapichis. Oye, pues no me digas que no te gustaría hacer un recorrido tú sola en un avión.
No.
¿Puedes estirar las piernas?
Me parece el principio de una película de miedo. ¿Qué quieres que te diga? No, no tengo ningún interés en ir sola yo en un avión.
¿Puedes estirar las piernas?
A no ser que sea un jet privado. Eso no me importaría.
Pues,
pero
como,
vamos,
pues
no.
Como un jet privado.
Así no. ¿Qué más cositas, Carmen? Pues el tuit del día tienes que darme.
Tengo que darte el tuit del día y tengo que contar también hay mucho cachondeo en Twitter con Bustamante hoy.
A ver, ¿por qué?
Porque una mujer se dio un susto muy grande que ya ha dejado constancia, porque ya se... O sea, si no lo tuitea, no existe. Estaba comprando una perfumería y de repente vio asomarse por una balda de una estantería a Bustamante.
¿Y?
Pues que era de cartón. Era de cartón, pero eso sí, tenía una mirada muy intensa. Entonces la chica lo ha fotocopiado y entonces ha dedicado en Twitter esta mañana a todo el mundo a buscar a Bustamantes de cartón por todas las droguerías y perfumerías. Pues, y han encontrado un montón.
No le veo la gracia, ¿eh? No le veo la gracia.
Hombre, yo la gracia se la veo a la publicidad de la perfumería.
Claro, eso sí, pero el otro...
Hasta Bustamante ha salido a hacerse una foto.
¿Y el Twitter? Cuéntame el Twitter, que quiero reírme yo y lo llevo diciendo todo el día.
Venga, pues te voy a decir varios. Mira, te veo. Uno de los tuits más retuiteados hoy está difundido por el usuario JM Colmenero, que ha hecho una foto a un cartel en la consulta de un médico. La foto dice, por favor, espera a ser atendido y no abra la puerta. Puede haber una persona dentro y podía ser usted. Lo llaman el cartel de Schrödinger. Como el gato que puede estar muerto.
El gato de Schrödinger puede estar muerto o vivo, hasta que no abres la caja no lo sabes, ¿no?
Exactamente. Mejor tuit del día, @catacerca, que dice, advertencia, el 2018 podría contener trazas del 2017 y similares.
Sí, como lo de los alérgenos.
Menos. O la loca de los peines, que ha puesto un chiste que dice, a las 9 te pito y bajas. Ah, ¿te has comprado un coche? No, un pito.
Eso me da más gracia, debo ser más simple. Venga, Carmen, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, Día de Reyes, abrimos las retransmisiones deportivas de este 2018 desde las 12 del mediodía con el Derby. Desde el Wanda, Atlético de Madrid, Getafe. El Leganés recibe a la Real Sociedad el domingo en Madrid al Tanto. Y por la noche, desde las 8:30, en Onda Madrid, narración del partido Celta-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. Y si se estropea el cambio automático de tu coche, ¿lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más, porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Diez y 39 minutos de la mañana. A esta hora ya saben que en Buenos Días Madrid hablamos de salud, hablamos de, bueno, pues problemas de salud y sobre todo de cómo preservarla y cómo prevenir también ciertos problemas. Y hoy vamos a hablar de un asunto que hace muy poquito estábamos tocando, pero nos quedamos cortos. Nos supo a poco y había más temas o más preguntas que hacerle a nuestro experto de hoy. Les vamos a presentar en primer lugar a Gabriel Rubio. Él es psiquiatra del Hospital 12 de Octubre y, bueno, pues además de psiquiatra, es responsable de un proyecto que nos ha llamado muchísimo la atención. Se llama Ayúdate, Ayúdanos. y de lo que trata es de ayudar a gente que quiere salir, sobre todo, porque es lo más importante, del alcoholismo, a que lo haga. Y es que se puede hacer, Gabriel. Eso es la primera, ¿no? Lo más importante, quizá, lo que hay que destacar.
Sí, buenos días, Begoña. Sí, lo cierto es que del alcoholismo se sale. Bueno, es un proceso, esto no son 3 días ni 3 meses, pero se sale. Y con este programa lo que hemos demostrado es que la calidad de las personas y de las familias que salen mediante este programa, pues es muy aceptable. Sí.
De todas maneras, el otro día, como decía, estuvimos hablando de algunos aspectos. Yo voy a hacer alguna repetición, lo siento, porque habrá gente que no nos haya oído y porque además es importante el mensaje. La estadística un poco nos dice que entre un 2 y un 7% de la población, la horquilla es amplia, pero bueno, que también es muy difícil, ¿no?, detectar todos los casos, puede tener un problema de alcoholismo.
Efectivamente, nosotros tenemos, a nivel del Estado, tenemos dos grandes encuestas, una encuesta que se realiza para población adulta y otra para población adolescente. Pero los datos que tenemos es cómo se modifica el patrón de consumo. Hay veces que en función del patrón de consumo se puede inferir la cantidad de personas con un problema de dependencia por el alcohol. Entonces, como tú muy bien dices, está entre el 2, 3, 4% de las personas que en población adulta podrían tener problemas de dependencia por el alcohol, sí.
Y sin embargo es un poco, no sé, extraño, ¿no? Si viniera un extraterrestre a la Tierra y dijera, están con problemas, están condenando al alcohol, pero aquí todo lo celebran con alcohol. Acabamos de pasar unas fiestas, las Navidades, que todavía queda hasta mañana, que termina Reyes. Bueno, pues son las fiestas navideñas. Yo no sé en lo que sube el consumo de alcohol por cabeza, pero una barbaridad. Todo lo celebramos bebiendo. Y luego nos llama la atención que haya problemas de consumo abusivo por parte de menores, de dependencia del alcohol. Esto es un poco
contradictorio, ¿no?
Contradictorio.
Bueno, hay que tener en cuenta que somos un país vitivinícola, donde tradicionalmente es un país donde se ha consumido y se ha producido y se produce mucho vino.
Un inciso nada más. Nosotros bebemos, tenemos producción de vino, pero yo hablo de alcohol duro, sobre todo. Y decía el extraterrestre en la Tierra que puede venir a España o puede ir a Polonia o puede ir a Suecia o a Estados Unidos.
Bueno, lo que pasa es que al alcohol duro se llega por el otro alcohol, ¿no? Es decir, que tú el otro día me preguntabas, que yo creo que ahora es... porque hay gente que piensa que cuando las personas que van a acabar siendo dependientes del alcohol, hay gente que piensa que se les nota al principio y no, quizá que sea una... Yo lo que te decía es que ¿cómo empieza una persona su carrera para ser alcohólico? Pues como el resto de sus compañeros, con 12, 13, 14 años, empieza tomándose la primera cervecita, en el grupo, pues la primera litrona, que parece que si uno no se atreve o no quiere beber, el grupo, bueno, pues...
No te integras, ¿no?
Esto es, ¿no? Entonces, esa dificultad que a veces tienen algunos críos o algunas crías para decir que no, es la que los lleva, bueno, pues a aceptar. ¿Qué es lo que ocurre en estos chavales? Bueno, pues que cuando beben se sienten integrados en el grupo, uno más, y se sienten bien. Pero luego empiezan a notar que a algunos de ellos el alcohol, bueno, pues efectivamente les quita la inhibición. Cuando han bebido se sienten que creen ellos que son más chistosos, más son capaces de hablar con la chica que les gusta o con el chico que les gusta. Se dan cuenta que la ansiedad, ¿no?, esa timidez se la disminuye. Incluso a veces cuando, como dicen los jóvenes, cuando están rayados, parece que una copa les ayuda a quitarse ese estado de estar rayados. Es decir, empiezan a encontrar una serie de beneficios, aparentemente beneficios psicológicos en el consumo de alcohol. Otra de las características que a veces tienen estos chavales es que, y esto lo sabemos, en las personas que sus padres son dependientes del alcohol, ellos toleran muy bien el alcohol. ¿Qué quiere decir? Que son personas que son capaces de beber lo mismo que sus compañeros, pero les afecta menos.
Y eso que podría parecer una ventaja se convierte en una desventaja, en todo,
claro,
lo contrario, ¿no?
Efectivamente, pequeña, porque cuanto más bebes, el alcohol llega a tu cerebro y es capaz de cambiar las conexiones de tus circuitos cerebrales y de alguna manera te predispone a que sigas consumiendo alcohol. Pero fíjate, una cosa, generalmente desde que empezamos a beber, 12, 13 años, hasta que cumplimos criterios de dependencia por el alcohol, que está en torno a los 25 años de edad, en esos 12, 13 años pasan tantas cosas que, por estadísticas, nosotros sabemos que si una población entre 12 y 18 años si bebe mucho alcohol, sabemos que esa población, ¿cuántos van a ser dependientes del alcohol 10 años después? ¿Cuántos? Lo que no sabemos es cuáles, porque tú también conoces que hay veces que un chaval pues que bebe mucho, y porque generalmente cuando los jóvenes beben mucho suele ser síntoma de algo, ¿no? Entonces beben mucho con la pandilla en la que están, pero oye, se cambian de pandilla, conocen ella a un chico o él a una chica y cambian su patrón de consumo. Por tanto, en poblaciones, el beber mucho durante la adolescencia sabemos que predispone a que haya más alcohólicos al cabo de 10-15 años, pero lo que no sabemos es cuáles, porque las variables culturales y ambientales son muy importantes.
Curioso, ¿sí? Es curioso. Y de todas maneras, el alcohol, que es una droga social, por así decirlo, sí, y que está bien vista, porque de hecho se celebra todo con alcohol, ¿cuándo puede empezar a ser un problema? Ya no digo cuando hay una adicción, pero ¿cuándo hay que empezar a preocuparse?
Pues mira, hay cosas que a veces la gente no sabe, pero en las mujeres embarazadas el consumo de riesgo de alcohol es cero. No hay ningún consumo de alcohol en una mujer embarazada que el médico le pueda decir, va, esto no es importante.
Que se pueda considerar seguro.
Ninguno, cero. Y luego, en los jóvenes, hasta que no termina el desarrollo de maduración biológica y psicológica...
¿Qué es en torno a qué edad?
A los 25 años. Ajá. La Sociedad de Pediatras Americanos considera que a los 25 años termina el proceso de maduración. Cualquier consumo de alcohol o cualquier otra sustancia antes dificulta ese proceso de maduración. Hay una cosa que es muy importante, y es que muchas veces en los grupos vemos a personas con 40 años que vienen a nuestros grupos, ¿no? Y ellos empezaron a beber, a lo mejor de manera muy importante, porque tenían 14, 15 años. Realmente, cuando dejan de beber y vienen porque quieren hacer su tratamiento para recuperarse, realmente tienen un comportamiento muy de adolescente porque no han sido capaces de madurar durante esos años.
Claro, lo que no han hecho en esos años lo tienen que hacer en algún momento, ¿no? Al final. Y lo que te decía, ¿cuándo es empezar a preocuparse? Porque claro, decías, no todo el mundo tiene la misma tolerancia al alcohol. Habrá gente que, bueno, pero es que hay gente que considera normal, yo lo leí, ya lo hablábamos después de la entrevista del último día. ¿Usted cuánto bebe? Pues yo lo normal, me tomo pues una cerveza antes de comer, como con vino, me tomo la copita después de comer, un chispazo, luego me tomo una copita y luego por la noche vuelvo a cenar con alcohol. Eso que en España mucha gente considera lo normal, pues a lo mejor no es tan normal, ¿verdad?
Vale. Te voy a contestar. Digamos, la gente que se dedica a hacer epidemiología, y es decir, que combina cantidades de consumo de alcohol con enfermedades médicas o psicológicas, por acuerdo se ha considerado que un varón adulto, ¿vale?, más de 25 años, que consuma por encima del equivalente a 4 cañas de cerveza al día, o una mujer que consuma por encima de 2 cañas de cerveza al día, si ese consumo se... 4 cañas o más de cerveza al día en un varón, 2 cañas o más en una mujer, eso se considera consumo de riesgo. Es decir, que sabemos que hay riesgo asociado a tener problemas médicos y o psicológicos en personas con ese patrón de consumo. Ahora bien, ese patrón hay que ajustarlo luego, no solamente a que seas hombre o mujer y adulto, sino que si eres un hombre que tienes problemas de
hipertensión... A tu peso corporal también, a tus condiciones físicas...
Problemas médicos, tomas de medicación, diabetes... El consumo de alcohol, lo que sabemos es que no beneficia ninguna de las patologías. Eso que se dice de que un poquito de alcohol, incluso dice, no, vino tinto, que es bueno para... No, es decir, los datos que tenemos es que no hay ningún consumo de alcohol que produzca ningún beneficio psicológico. Los estudios que tenemos hasta ahora son estudios que, de alguna manera, tienen algún sesgo. Han estado pagados por alcoholeras. Se ha tomado en consideración, pues imagínate, cuando se decía, es que el consumo moderado previene patología cardiovascular. Bueno, eran estudios que de alguna manera se hacían como se hacían y no contemplaban que una persona que consuma moderadamente alcohol, pues 1 o 2 vasos de vino al día, consume pescado, vegetales, hace ejercicio. Entonces, claro...
Sí, lo que se ha visto muchas veces es que la gente que toma vino moderadamente cuida más su alimentación en general, ¿no?
Y es gente que lleva
y
un
come
estilo,
sentado y disfruta más de la comida.
Lleva un estilo de vida mucho más saludable. Pero claro, si pones solamente el acento en el consumo de alcohol, pues parece como que beber un poquito es bueno. Y no, realmente, fíjate que el alcohol es uno de los tóxicos que afecta prácticamente a casi todas las células de nuestro organismo, a diferencia de otras sustancias.
Y sin embargo, como decías tú, quien tiene, bueno, pues problemas o quien está más predispuesta a tener problemas con el alcohol es porque encuentra en el alcohol casi casi un remedio para todos sus males.
Es que fíjate, Doña, que cuando uno empieza a beber alcohol, el alcohol prácticamente puede mimetizar cualquier estado psicológico que uno quiera. El alcohol te puede hacer que estés más desinhibido, que estés más sedado, que estés menos triste, que estés menos rumiativo, menos obsesionado. Entonces, es tan plástico que a cualquiera de nosotros, bajo los efectos de una copa, nos puede llevar a pensar que somos como el que realmente queremos ser. Claro, y eso es una
muy atractivo, ¿no?
Efectivamente.
Eso tiene mucho poder. Vamos a ser prácticos. Vamos a ver quién pueda tener, porque luego hay otro problema asociado que ya no es el propio enfermo o el propio adicto, sino todo lo que tiene al lado. Las familias que, bueno, pues sufren muchísimo detrás de una parte muy importante de los malos tratos que se producen en este país está el alcohol de fondo. Las familias sufren muchísimo. ¿Y qué pueden hacer las personas? ¿O tiene que ser solamente el propio afectado quien decida que tiene que salir de ahí?
Bueno, efectivamente el que decide es el interesado, pero las familias pueden hacer mucho. Muchas de nuestras de las parejas de los pacientes que vienen al tratamiento a nuestro hospital, pues fueron ellas las que inicialmente hablaron con el médico de atención primaria.
12 de octubre, por si acaso la gente se ha enganchado más tarde.
Al médico de atención primaria. Y entonces hay veces que acuden ellas a las asociaciones y se les da información. Porque lo que tiene que saber la persona afectada por el alcohol es que su familia lo sabe, están preocupados y que ellos querrían ayudarle a que él dejase de beber. Lo peor que puede hacer la mujer de una persona con dependencia por alcohol o el marido de una mujer con dependencia por alcohol es callarse y esperar a que ella vuelva a tomar la decisión. No, tenemos que ayudarle y hacerle ver que no estamos a gusto con esta situación y que nos gustaría ayudarle a que tome la decisión. Si se lo hacemos ver, más bien pronto que tarde, él toma la decisión, ¿eh?
Y que el cambio puede ser a mejor.
Y siempre el cambio es a mejor.
Porque recuerdo también una cosa que contaste el otro día que también a mí me llamó mucho la atención, y es que la gente que tiene problemas de alcohol también muchas veces se rodea de gente que está en su mismo nivel, más o menos, para poder beber sin que se note, y que muchos acaban bebiendo solo porque no encuentran a nadie que les refuerce en esa actitud.
Así es, cuando se empieza a beber, bueno, el casi siempre uno empieza en grupo, se mantiene en grupo y al final uno acaba solo. El grupo en el que tú estás, de alguna manera, tiene que aceptar tu patrón de bebida. En cuanto ellos no aceptan tu patrón de bebida, lo que haces es que cambies otro grupo que sí lo acepte. Lo que pasa es que al final acabas solo, claro.
Y ese es el motivo de que también en muchas familias el alcohol sea un problema ya de varios miembros, no solo de uno, ¿no?
Pero fíjate, hay una situación que a veces pasa mucho en las parejas de las personas que vienen a tratar.
Me estaba acordando de la película de Días de Vinny Rosas.
Ah, sí.
La de Jack Lemmon.
Espectacular.
Y es un poco eso,
sí,
¿no? También.
Sí. No, pero hay veces que las familias, una vez que él, en el supuesto que sea el varón, ¿no?, se pone en tratamiento, las familias se sienten culpables por no haber sido capaces de plantearle antes, oye, que hay problemas en casa, que te queremos, pero sobrio. Y entonces, cuando las familias han aguantado durante años que él o ella beba, viene bebido, hay problemas, pues cuando se ponen en tratamiento, por haber aguantado tantos años sin decir nada, se sienten culpables, ¿sí?
¿Y desde el principio una persona que tiene dependencia del alcohol es consciente de que tiene o niega esa dependencia y piensa, pues ya lo puedo dejar, yo dejo cuando quiera de beber, no hace falta?
Ellos en general, muchas personas se dan cuenta de que hay algo raro entre ellos y el alcohol, pero lo consideran que no es problemático. Por eso es muy importante que las familias les digamos, oye, que sí, que no me gusta cómo vienes X noches, que vienes un poco pintón, que vienes un poco tal, que se te cierran los ojos, que la comunicación que tenías conmigo, con nuestros hijos, no es la misma. Curiosamente, las mascotas, los perros, se dan cuenta perfectamente de cuando uno llega bebido o no. De hecho, es muy frecuente entre la gente que tiene perros en casa que cuando uno llega bebido, el perro se esconde porque hay líos en casa y entonces
qué bueno.
Ellos, sí.
Estábamos hablando de ese otro perro que se hacía el dormido. Y en ese momento es cuando se puede ya acudir, sí, a vosotros, porque en plan preventivo se puede acudir a este programa Ayúdate, Ayúdanos.
Bueno, digamos, toda la información que se ofrece en los hospitales, los médicos de atención primaria, incluso en las asociaciones, alguien puede ir a consultar. Oiga, a mi marido le pasa esto o a mi mujer le pasa esto, y la información que se te ofrece allí o la posibilidad de entrar en grupos para ver si lo que les está pasando a ellos te pasa a ti, tanto en las familias como en los afectados, suele ser muy, muy importante,
¿eh? Estás diciendo siempre él o ella, sí. La mujer o el marido. ¿Hay un perfil de alcohólico, sí, en España?
En general, en los dispositivos de tratamiento todavía es mucho más frecuente que vengan más hombres que mujeres. En algunos sitios es 3 varones por cada mujer. En el área donde yo trabajo, en el área del 12 de octubre, pues hay 7-8 varones por cada mujer. Y también es verdad que todavía la dependencia del alcohol en la mujer tiene un patrón diferente de la del hombre. Todavía en la mujer por encima de los 45-50 años, el beber es más solitario en casa, a escondidas, apenas van a los bares y a veces se tarda muchísimo en detectar, ¿no? Sin embargo, el varón, el patrón de consumo del varón, pues es mucho más tradicional, siempre es en bares, con mucha actividad social.
Sí, yo ya de jovencita, que cuando te decían, uy, si bebes solo en casa, malo, malo. Sí. Eso es lo último, eso es así, de verdad. Sí.
Hombre, en el caso de la mujer, como te digo, se refugian siempre en beber en casa, y en general cuando no hay familia. En el caso de los varones es muy curioso, pero hay pues prácticamente un porcentaje muy elevado de varones con dependencia por el alcohol que en casa no beben. ¿Por qué? Pues porque saben que el consumo de alcohol en casa se mira con lupa, y entonces ya se lo han bebido antes, y cuando llegan a casa pues se mantienen que en casa no beben, y a veces le dicen a su familia, pero no os dais cuenta qué problema voy a tener si en casa no consumo el alcohol, ¿no? Lo consuman antes, ¿no?
¿Y cómo es luego este plan? Ayúdate, ayúdanos. Nosotros conocemos por las películas, mucha gente conoce lo de Alcohólicos Anónimos americano.
Bueno, Alcohólicos Anónimos es una, como sabéis, es un programa, es una franquicia americana, funciona en todos los países iguales. Este programa es distinto porque colaboramos con asociaciones de mutua ayuda y profesionales, y digamos lo que se hace en las asociaciones básicamente se incide. Nosotros lo que hemos visto después de muchos años de trabajar con nuestros pacientes es que lo primero que, digamos, la primera pauta es cambiar tu estilo de vida. Hay que empezar a darte cuenta de que no puedes ir a tantos bares, de que tienes que aprender a cuidarte, de que tienes que entender que esto es una enfermedad. Primero sería la recuperación de tu conducta. Después te das cuenta de que emocionalmente te sigues comportando como te comportabas antes. No manejas tu impulsividad, no manejas la tristeza, no manejas la ira, la vergüenza, la culpa es muy importante. Entonces, primero la recuperación de la conducta, después la recuperación de las emociones, y al cabo de 4 o 5 años uno empieza a poner en valor lo que ha conseguido. Porque al principio, cuando uno viene a tratamiento, es vengo pues por no tener problemas con la mujer, con el trabajo.
Que se calle y me deje, ¿no?
Eso es. Pero, o sea, vienes por miedo. Pero una vez que has hecho esos cambios, llega un momento en que lo pones en positivo. Y entonces ya no has dejado de beber por el temor. Ahora tú ya no quieres beber porque quieres mantener lo que has conseguido con este cambio.
Con ese beneficio.
El primero conducto,
y aquí pasa como con el tabaco, me imagino. Tú una vez vuelves con una copa, has echado por tierra todo el trabajo que puedas hacer.
Es una recaída y hay que empezar de nuevo. Pero lo que decías, primero conducta, después cambio emocional y después ese cambio en cuanto a valores, que es lo que de alguna manera le da fortaleza al individuo a mantenerse sobrio, abstinente, cuando nos vienen maldadas, claro.
Y sin embargo, en este programa Ayúdate, Ayúdanos, no hay ese componente, digamos, no sé si decir religioso o espiritual.
No lo hay.
Que hay en Estados Unidos.
Es una recuperación basada en valores. Desde luego, los valores espirituales, que están muy presentes en Alcohólicos Anónimos, aquí también hay, pero efectivamente aquí no tienen ese componente tan religioso como el de Alcohólicos Anónimos.
Aquí no se condena a nadie ni se salva a nadie. No se salvan ni se condenan almas, se salvan vidas.
Se recuperan familias en un contexto laico, efectivamente.
Y para acudir a vosotros, a formar parte de este programa, en cualquier centro de salud y en la red de hospitales.
Los médicos de atención primaria nos conocen bien, y luego si se meten en la página web facoma.org, ahí están todos los puntos de las asociaciones donde pueden conectar.
Facoma.org. Pues Gabriel Rubio, mil gracias por volver aquí. Te volveremos a llamar porque es que lo explicas muy bien, muy conciso, que es lo que queremos aquí en la radio, y se entiende todo. Que feliz año.
Igualmente.
Ya saben, Gabriel Rubio, psiquiatra del Hospital 12 de Octubre y responsable de este programa Ayúdate, Ayúdanos. Son casi las 11 de la mañana y aquí a las horas en punto en Onda Madrid llega la información.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Cercanías Madrid ha vuelto a registrar durante 2 horas demoras de 5 minutos de media este viernes debido a una avería a las 7 de la mañana en las instalaciones de la estación de Nuevos Ministerios. La avería se ha producido por un problema técnico consistente en una ocupación del circuito de vía que ha afectado a las líneas C1, C2, C7 y C10. Debido a estos problemas, los trenes con destino Chamartín, Príncipe Pío han tenido que ser desviados sin efectuar parada hasta la estación de Fuente de la Mora. También se han producido demoras a la entrada de la estación de Atocha por acumulación de trenes.
Colabrada y aproximadamente unos 10 minutos. Y bueno, pues sé que llego muy pillado a trabajar. Llego entro a 1:30 y son casi ya. Y nada más, pero esto es casi un diario, ¿eh?
Vengo de Nuevos Ministerios, se ha retrasado 3 trenes sin parada y bueno, es horrible. Llevo 40 minutos esperando para llegar aquí en un trayecto de 10.
En estos momentos Renfe confirma que el problema ya ha sido subsanado y que la circulación ha vuelto a la normalidad, recuperará su frecuencia habitual paulatinamente. El rey Juan Carlos celebra hoy su 80 cumpleaños, aunque no tiene previsto ningún acto público. Será mañana sábado cuando reciba un primer homenaje por su aniversario con motivo de la ceremonia de la Pascua Militar que presidirá Felipe VI en el Palacio Real.
Don Juan Carlos alcanza los 80 años después de que cediera el trono a su hijo en junio de 2014, después de casi 4 décadas de reinado. El anterior jefe del Estado tiene intención de festejar hoy su cumpleaños con la familia, aunque será de forma privada. Será mañana cuando reaparecerá junto a don Felipe y doña Leticia en la Pascua Militar. Es un acto al que no asistía desde la edición de 2014, unos meses antes de su abdicación.
Y ya han comenzado los preparativos para la gran cabalgata de Reyes que recorrerá esta tarde-noche el Paseo de la Castellana de Madrid.
Algunos de los cortes ya han comenzado y se van a extender a medida que pasen las horas hasta el corte definitivo que se va a producir a las 2 de la tarde. Recuerden que también se van a producir alteraciones en los recorridos de los autobuses urbanos, así que lo mejor para desplazarse esta tarde por el centro es el metro.
Los hospitales de la Comunidad de Madrid siguen necesitando con urgencia donaciones de sangre del grupo A positivo y A negativo, cuyas reservas se encuentran en alerta roja desde esta Navidad. El centro de transfusión anima a los madrileños a donar sangre a través de los 32 puntos de donación habilitados en los hospitales, en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja, y también en el centro de transfusión ubicado en Valdebernardo.
Onda Madrid, el tráfico.
De momento no llueve, aunque la previsión es de que comience a hacerlo en las próximas horas. ¿Cómo están a esta hora las carreteras de la región? DGT María Forner, buenos días.
Buenos días. Pues la verdad es que continúan muy tranquilas en estos momentos. Los niveles de circulación siguen siendo bastante bajos en todos los grandes accesos a la capital y tampoco encontramos incidencias ni retenciones en la red secundaria de carreteras. Eso sí, les recordamos que a las 3 comienza esa operación salida por el puente, por la festividad de los Reyes, así que tengan mucha precaución y les pedimos que planifiquen bastante bien sus viajes. Y como habéis dicho, está previsto que llueva, así que por favor consulten también la información meteorológica antes de iniciar el trayecto.
Gracias, María. Y también contamos cómo se circula a esta hora por el centro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos sobre todo las medidas de tráfico con motivo de la cabalgata de Reyes de esta tarde. Ya hay restricciones, en concreto en el Paseo de la Castellana, desde el cruce de Raimundo Fernández Villaverde en sentido Plaza de San Juan de la Cruz. Está cortado ese sentido. Se han habilitado 2 carriles del sentido inverso y también hay estrechamientos ya a lo largo del recorrido en la zona de Cibeles. Pueden hallarlos también en la zona del Paseo de Recoletos, Colón. Por lo tanto, es muy, muy aconsejable que hoy dejen el coche en casa en la medida de lo posible. Si tienen que utilizarlo, la M30 es una buena alternativa, pero por el centro, lo mejor, transporte público, metro y cercanías de Renfe, buenas opciones.
Más noticias al mediodía. Siguen con Begoña Tormo y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid con Begoña Tormo. We'll be right back.
11 y 5 de la mañana y vamos con la hora, la penúltima hora del Buenos Días Madrid, de aquí de la radio. Y ahora que se habla de empezar el año con buenos propósitos, algunos están diciendo, venga, me voy a apuntar al gimnasio. Si no encuentran cuál es ese deporte que les motive, y quizá demos con la clave, porque hay una disciplina nueva que ha logrado ya reunir a un buen número de personas en Madrid. Se llama Ludosport y se utiliza un sable láser, como los mismos de Star Wars, para practicar el deporte. En la capital hay varios centros para practicarlo, y el primero que abrió sus puertas hace poco más de un año está en Tetuán. Gloria, cuidado con las espadas láser.
Begoña, ¿cómo surgió? Pues te lo explico rápidamente. En Italia, en el año 2006, por parte de tres aficionados a este mundo de George Lucas, que me imagino que nunca pensó que esto se convertiría en una disciplina. Más de 30 años han pasado desde la primera película y este deporte ya tiene a sus practicantes. A España llegó en el año 2015 y estamos con una de sus instructoras, se llama Patricia Sierra, que es la encargada, bueno, de dar algunas de las clases que se realizan aquí en Ludosport, que está situado en el número 7 de la calle Jerónima Llorente. Patricia, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estoy aquí alucinando, ¿no?, con esta práctica deportiva que tiene unas reglas muy determinadas.
Efectivamente, nosotros nos basamos en una de las reglas que se compone de tres palabras, securi, y son la base de cómo debemos comportarnos y actuar en Ludosport, que es servicio, cuidado y respeto.
Y todo esto, decíamos, a través de una federación, ¿no?, que existe ya en diferentes países, donde se estudia minuciosamente cada uno de los combates que se tienen que realizar en las clases.
Efectivamente. Esto, al final, a través de los estudios que han hecho los maestros, que los llamamos los maestros, han podido llegar a crear cada forma en un estilo de combate completamente diferente de cada uno.
¿Y esto cómo se hizo? ¿Estudiando muy bien los movimientos que hacían precisamente los personajes de las películas de Star Wars?
No, ellos al final lo que hicieron, los maestros ya eran practicantes de otras disciplinas, y lo que hicieron fue estudiar más. Llegaron a aprender tantas artes marciales u otros tipos de deportes, incluida la esgrima o el kendo, que empezaron a crear un deporte basado en eso, pero nada que ver ni con Star Wars ni con los otros deportes, pero una pequeña base han tenido de estudio.
Claro, y utilizando, eso sí, una espada láser, que es fundamental para realizar estos combates. ¿Cómo es?
Pues la sable está dividido en el mango y la hoja. El mango es de aluminio con un componente electrónico por dentro, con luz y con sonido. Y luego la hoja es de policarbonato, flexible y obviamente un poquito duro, pero no para causar dolor.
Y como están comprobando nuestros oyentes, tiene luz y sonido, muy importante. Hay que recargarla, ¿no?, porque lleva una batería y eso le imprime también mucho realismo, ¿no?
Sí, además tiene sonidos de la luz, del movimiento o de los golpes que recibe, ¿no? Entonces, eso sí que se parece bastante a lo que se puede llegar a encontrar en las películas.
¿Y el uniforme que lleváis y los guantes?
El uniforme que llevamos, sobre todo el más básico, es camiseta y pantalones negros, y los guantes de protección, que son súper importantes para hacer Ludosport.
Veo que hay gente de todas las edades, ¿no? Mira, por ejemplo, la más mayor aquí tendría 49 años, el más pequeño 14, pero me dicen que hay niños apuntados desde los 7 años.
Sí, tenemos esa clase de niños y es hasta los 12 años, pero también hemos tenido personas en Ludosport de 60 años que se han apuntado y vamos, como si tuviesen 15 o sintiéndose súper cómodos en este deporte.
¿Hay que ser muy aficionado a Star Wars para practicar este deporte?
Para nada. Hay gente que ha entrado, no son súper fans, les gusta, pero entra sobre todo porque han visto que es algo completamente distinto.
Mira, Saúl, que tiene 30 años y está aquí siguiendo atentamente el combate que están haciendo dos de sus compañeros. ¿Cómo llegaste hasta el Ludosport? Cuéntame.
Mira, conozco el deporte como desde hace 5 años. Estaba buscando dónde poder practicarlo y mira, por fin consigo aquí la academia y mira, el sueño de todo niño, volver a infundar un sable de luz. Mira, es algo auténtico, pues.
Estás muy emocionado y me decía hace algunos minutos alguna persona, como Luis, ¿no?, que tiene 24 años, que esto bebe de diferentes disciplinas de artes marciales, porque tú has practicado alguna de ellas y algo tiene de parecido, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, el primer estilo que aprendemos bebe un poquillo del kendo. Yo, por ejemplo, he hecho kendo durante varios años y, joder, cuando lo practico digo, anda, pues fíjate, estas técnicas se parecen un poquillo. Puedes ver cómo se inspira un poquillo en esa disciplina.
¿Y qué hay que practicar? O sea, ¿qué habilidades hay que desarrollar?
Pues aquí puedes venir de cero sin tener ninguna idea de artes marciales, pero, por supuesto, tienes que... siempre hacemos un poco de entrenamiento físico antes de empezar, hacemos muchas flexiones, que hacemos el calentamiento para brazos, para piernas, es muy importante tenerlo todo a punto, por así decirlo, para que no tengas ninguna lesión y tengas ningún problema a la hora de practicar.
¿El equilibrio es importante?
Bastante importante, de hecho, en este primer estilo del que comentamos, es una de las bases fundamentales, que es tener una buena posición para mantener un equilibrio y poder moverte con seguridad.
La gente acaba cansada, ¿no? Os voy ya sudando.
Sí, claro. Cuando ya llevas tus dos orillas practicando, pues ya notas que pues cansa bastante. Y eso que estamos en invierno, estoy en verano.
Porque es otra de las cosas importantes. Las clases tienen una duración de 2 horas. Me voy con Sandra, la más veterana, un año practicando este deporte, desde los años 70, aficionada al mundo de Star Wars, me contabas, ¿no?
Sí. Bueno, pues efectivamente, desde los años 70 yo ya me aficioné con las películas y llevo mucho tiempo siguiéndolo. Y bueno, pues he encontrado este deporte que me acerca más todavía a esta actividad.
¿Y tus hijos qué?
Bueno, pues yo realmente me empecé a venir a estas clases porque a mis hijos también les encanta el mundo de Star Wars y me pedían ser Jedis y internet encontré esta academia. Y en aquel entonces no había para niños pequeños y me tuve que apuntar yo para por lo menos informarles de qué iba la historia. Afortunadamente ahora ya han abierto grupo para niños también pequeños a partir de 8 o 9 años, un poco dependiendo del tamaño. De hecho, el mío pequeño tiene 7 y el otro tiene 11. También es que es muy alto el pequeño y entonces por el tamaño y por la habilidad que tiene pues ha podido incorporarse a las clases.
¿Practican mucho en casa ellos?
Sí, sí, ellos son súper aficionados. El pasillo está siempre con una lucha de espadas o de sables láser y realmente casi que llevan ellos 3-4 meses casi tienen más nivel que yo.
Y me decías además, yo soy profesora de educación física, ¿qué tipo de deporte se practica con este ejercicio?
Pues yo la verdad que al principio cuando empecé pensaba que esto iba a ser un juego y afortunadamente no es así. Es un deporte en el que se trabaja bastante pierna, bastante brazo y sobre todo a nivel cardiovascular, que para gente como yo ya nos hace falta un poquito de ejercicio, pues también es bastante intenso y se trabaja mucho.
Mira, y están realizando ahora el combate aquí, por ejemplo, Jorge y Alejandro, 14 y 18 años. Decíamos, bueno, descansar un poco, ¿no? Porque hay que tomar aire de vez en cuando, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en esta clase?
La verdad es que es muy cómodo, la gente es muy maja y, pues hombre, es un deporte que me gusta, mezclando esgrima con kendo. Así que tampoco está mal.
Y eres aficionado a Star Wars, por supuesto.
Por supuesto.
¿Has visto ya la última película?
Pues sí, la verdad.
Te ha gustado. Alejandro, 14 años, el más pequeño de esta clase, también aficionado a Star Wars. ¿Cómo convenciste a tus padres para llegar hasta aquí?
Pues vi la noticia en las noticias y en...
Y pensaste, me tengo que apuntar, ¿no?
Sí, porque soy un gran fan de Star Wars y siempre me ha gustado la idea de luchar con un sable de luz.
¿Te parece difícil poder hacer cada uno de estos movimientos?
Bueno, un poco, pero no mucho.
Cuéntales a los oyentes cómo es tu sable y cómo se puede conseguir.
Bueno, hay varios proveedores, pero el oficial que utilizamos, el Ludo Sport, es el Polaris, que se compra en una casa italiana llamada La Mariluche y cuesta de 300 euros para arriba.
Uy, hay que ahorrar, hay que ahorrar, Begoña. Si alguien quiere empezar a practicar este deporte, que vaya apuntando este sable láser para las próximas Navidades. ¿Y hay combates nacionales e internacionales?
Sí, normalmente lo que se hace es un torneo nacional previo, de ahí pues quien quede primero, las tres primeras posiciones y de estilo también, irían esas 6 personas al torneo internacional.
Jorge, me decíais además que en las clases os dividís por clanes, ¿no?
Sí, o sea, en vez de llamarlos clases, lo dividimos en clanes. Hay algunos que están más avanzados, otros menos. Y luego siempre es mejor enfrentarte contra otros clanes en los duelos, más que contra solamente tus compañeros.
Y otra cuestión, ¿habéis decidido ya en qué lado queréis estar?
En el de los Jedis.
¿Y tú?
Sí.
Bueno, aquí hay de todo, buenos y malos. Y Sandra, tú que eres veterana, ¿tienes definido hacia dónde te diriges, hacia qué lado?
Sí, yo tengo claro que estoy en el lado luminoso y no me van a cambiar por mucho que intenten aquí.
¿Y tus hijos?
Pues mis hijos, en principio, los dos quieren ser el lado luminoso, el mayor lo tiene bastante claro. El pequeño dice que él es Anakin de la peli 3, o sea que me imagino que se cambiará al lado oscuro.
Así se practica, Begoña, este deporte, esta disciplina que se llama Ludo Sport, que tiene una sede aquí en Tetuán, en el número 7 de la calle Concepción Jerónima. También hay posibilidad de realizarlo en Majadahonda y dentro de nada, de unos días, abre nuevo centro en Delicias. Para toda la información, en Ludo Sport, a través de las redes sociales. Además, nos dicen que la primera clase es gratuita.
Pues así, fácil, fácil. Gracias, Gloria. Te lo ponen fácil y haces ejercicio y encima te diviertes.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Once y 17 minutos de la mañana, oyendo esta música ya sabemos que está aquí Pedro Delgado, que nos va a hablar de Madrid por deporte y hoy seguramente algunos consejos, Pedro, porque mucha gente llega al año nuevo y dice, venga, me voy a poner las zapatillas de hacer deporte, voy a ponerme a correr como si no hubiera un mañana y Exacto. A veces la lían.
Claro, ese es lo que toca. Buenos días, Begoña, buenos días,
y feliz
Madrid.
Año, feliz año.
Feliz año a todos, feliz año, Madrid. Aprovechando la víspera de Reyes y el estreno del nuevo año, vamos a centrarnos, como bien dices, en los buenos propósitos relativos al deporte como actividad física. Esas metas que siempre nos trazamos en enero y a menudo olvidamos demasiado pronto. Y para enfocar mejor el asunto, contamos con el psicólogo y maratoniano Tomás Beach, autor de A malos momentos, pensamientos positivos, que nos aportará seguro buenos consejos. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Pedro. Buenos días, Begoña.
Buenos días.
Feliz años a los dos. Pues sí, muchas gracias en primer lugar por haberme invitado.
Nada, es un placer y además va a ser muy útil porque es lo que toca ahora. ¿Conviene insistir, por cierto, Tomás, cada año o sería más juicioso renunciar a esos propósitos que casi nunca cumplimos para evitar sobre todo la futura decepción?
Pues mira, yo en este caso te diría que habría que tener una mezcla de ambas cosas que me dices, ¿no? Por un lado, la ilusión de iniciar algo nuevo siempre es bueno, ¿no? Y es algo muy bonito porque al final es lo que te invita un poco a llevar el día a día, las rutinas diarias, ¿verdad? Entonces, un propósito, pues siempre, y sobre todo en estas fechas, pues siempre es agradable. Pero por otro lado, claro, si yo me propongo algo inalcanzable, algo que está muy encima de mis posibilidades, pues al final lo más probable es que termine por abandonarlo. Entonces yo diría que sí, propósitos siempre, pero que sean accesibles.
Claro, justo eso quería plantearte, ¿con qué grado de exigencia nos debemos plantear los propósitos?
Pues mira, ya una vez que te planteas un propósito, yo creo, es decir, una vez que ya dices, mira, me voy a proponer algo, léase, yo qué sé, correr una carrera o disputar un maratón, yo qué sé, lo que propongas.
Moverse un poco no vale.
También. Subir escaleras.
Eso. No, me refiero a hacer un poquito de ejercicio,
de ejercicio,
¿no?
Ejercicio, claro. Yo me voy un poco al plano del maratón porque es donde yo vivo, claro. ¿No? El mundo que me va. Pero ya una vez que te lo propones, yo creo que hay que perseguirlo hasta el final. Es decir, ya que sabes que puedes hacerlo, pues ¿por qué no? Lánzate a por él y hasta las últimas consecuencias, sí. Propóntelo con exigencia y hasta lo último, porque al final la satisfacción es buena.
¿Y recomiendas algún truco? A ver, post-its en la nevera, pósters de vigilantes de la playa, libreta de bitácora, señales en los calendarios, todo eso.
No, lo de lo vigilante de la playa, ni eso me había ocurrido nunca.
Yo me quedé alucinada, porque no sé de qué es el truco. No abras la nevera porque...
Me imagino que viendo la figura...
Para inspirarte
expertas, ¿no?
en...
Yo quiero
en
ese cuerpo.
Modelos, claro.
Nos hemos quedado antiguos, Pedro.
A pero mucha honra. Sí.
Pues
sí,
mira,
puede
yo...
ser, no te digo que no.
Si a alguno le motiva lo de los vigilantes, que lo haga. Los vigilantes de la playa. Yo creo que lo del calendario está muy bien. Es decir, anotar en el calendario cuál es tu objetivo y cuándo lo vas a tener, pues oye, ay, yo qué sé, que muy bien anotarlo. Y otra cosa más, yo sí pondría un poco el por qué quieres hacer eso y para qué. Es decir, yo me propongo una meta, subir escaleras, como has dicho tú, Begoña, pues ya está. ¿Por qué las voy a subir? ¿Para qué las quiero subir? Pues para mejorar el estado físico, para adelgazar, lo que sea. Sabiendo eso, al final, pues tienes el motor para seguir adelante.
¿Y hay que marcar un plan de ruta con objetivos escalonados y con soluciones escalonadas para no abandonar?
Claro. Si yo me propongo una meta a largo plazo, que digamos que es el proyecto más ambicioso, pues si lo divido en submetas, en objetivos más pequeños, al final me va a ser mucho más fácil lograrlo.
Estáis hablando de cómo hacerlo, de cómo encarar ese reto que está fenomenal, pero seguramente quien nos esté oyendo ya habrá hecho ese reto y se ha quedado a medias, porque ese es el problema, ¿no? Mucha gente se compra toda la equipación, luego lo deja, se apunta al gimnasio, claro. Luego no va. Entonces, yo lo que os pediría también serían algunos consejos para esa persona que está a punto de tirar la toalla o que se lo deja para mañana. Bueno, ya hoy no voy al gimnasio, mañana vuelvo. Bueno, pues mañana, y mañana vuelve a convertirse en el hoy que no se va, ¿no?
Claro, ahí es un poco lo que decía antes, es decir, si la meta que te has propuesto es muy elevada, tienes una alta probabilidad de que dejes el objetivo. Para seguir día a día, divídelo, es decir, tú ponte metas pequeñitas, ponte metas alcanzables quizás a la semana y seguramente eso te permita seguir avanzando. Si tu objetivo es muy largo, yo me propongo, pues yo qué sé, te voy a decir algo, perder 10 kilos en un año, ¿no? El objetivo está muy a largo plazo. Si el objetivo yo lo he puesto para el mes de noviembre, es muy probable que lo abandone porque no va a haber resultados a corto plazo. Entonces, subdivídelo. Voy a perder 10 kilos, pero...
A perder un kilo al mes.
Un kilo al mes. Uh-huh. Entonces, vas viendo los resultados, viéndolo a través de la báscula, viéndolo a través de que te sientes mejor físicamente. Yo creo que por ahí es un poco... Para no abandonar, por ahí es por donde deberían moverse todos los objetivos.
Y supongo, Tomás, que concederse recompensas puede favorecer también la evolución. Pero claro, lo difícil es decidir por qué y cuándo.
Es que es curioso, porque al final siempre buscamos recompensas fuera cuando las recompensas son siempre las mejores, las internas. Es decir, no hay nada mejor que la satisfacción personal de haber hecho algo. Y eso viene. Es decir, si yo me propongo, por lo que he dicho antes, yo disputo una carrera de 10 kilómetros, salir a entrenar, ya el hecho de haber salido en un día como hoy, que es menos apacible que otros días, lluviosos, oscuros y demás... El llegar a casa luego es una satisfacción grande. Creo que por ahí ya es más que suficiente. Pero bueno, si alguien pegarse un buen homenaje le viene bien, pues oye, adelante, homenaje y que se lo tome como una buena recompensa, claro.
Y en cuanto a la privacidad, ¿recomiendas compartir los planes?
Pues sí, claro, porque es la manera de motivarte. Es decir, yo se lo diría a todos mis amigos y familiares, porque además puede darse el caso de que alguno hasta se me una. Me diga que también lo hace conmigo. Entonces,
eso es lo bueno, ¿no? Liar a alguien. Liar a alguien, porque además uno tira del otro, ¿no?
Claro, ahí está, ya te impulsa el uno y el otro. Y luego, además, si lo dices, pues siempre te van a estar preguntando y animando si lo vas consiguiendo, claro. Sí.
Y conviene también, supongo, entonces, compartir los resultados, ¿no? Porque las redes sociales, de hecho, son un auténtico panel de grandes éxitos personales.
Mira, lo de las redes sociales es fenomenal, porque si al final vas poniendo ahí tus resultados y vas poniendo tus éxitos, al final es orgullo personal. Entonces, sí, pon los resultados y si te viene bien ponerlos en las redes sociales, es una manera de sentirte orgulloso y que la gente te felicite por lo que estás logrando día a día.
Bueno, ya que estamos en las redes sociales, vamos a repasar, si te parece, una pequeña lista de las frases motivadoras más frecuentes. Y lo primero es saber si ayudan siempre o pueden resultar incluso nocivas, según y cómo. En general, ¿convienen como lemas para cualquiera al margen de sus circunstancias o condiciones?
Mira, lo de los lemas es verdad que está como muy de moda. Yo es que estuve el domingo corriendo la San Silvestre, el domingo, ¿no? El sábado, ¿no? El día 31 que fue, creo que fue sábado. Antes de salir... Es que nos atiborraron al siguiente lema, porque cuando corres piensas en lo que de verdad te importa y eso te hace feliz. Es verdad que los lemas y los memes están como muy, muy de moda, Pues depende, ¿no? Depende de la persona, depende del lema que tengas y depende de cómo se interprete. En general, yo creo que un eslogan o algo para ti sí debe ser en principio positivo más que negativo, en principio. Aunque habrá algunos que no sean tan buenos.
Lo que pasa es que lo que decías, ¿no? Que cada uno se ponga sus propias metas y cada uno se fije esos propios lemas también.
Claro, tienes que buscar cuál se adapta a ti, porque no todos son universales, y cuál es el mejor para que tú puedas avanzar día a día.
Mira, hemos elaborado una pequeña lista de frases motivadoras que aparecen recurrentemente en las redes sociales. Y la primera es para gente dura y con carácter. No pain, no gain. Sin dolor no hay beneficio.
Esto parece lo de Rocky. Rocky no, el otro, que también era Stallone. Bueno, no hay dolor.
No hay dolor, eso es. Sí, sí. Y bueno, yo no sé, esto me parece muy muy drástico, pero no sé si funciona, ¿no, Tomás?
Mira, me vais a llamar masoca porque a mí esta frase me encanta. Claro, si la cojo en el sentido estricto, decir que sin sufrimiento no hay dolor, claro, dices, madre mía, ¿este tío dónde se mete? O sea, te va a meter en cualquier lado para sufrir y a partir de ahí el beneficio. Pero si lo cogemos en el sentido amplio, que es hacia donde yo me voy, en el fondo, lo que yo creo que esta frase nos quiere decir es cuanto más esfuerzo haces por algo y más sacrificio, mayor es la recompensa que obtienes al final cuando logras tu objetivo. Entonces, a mí me gusta por eso, porque al final algo que te cuesta mucho, que has sufrido y que al final llegas a la meta, al final te satisface tanto que ha merecido la pena el esfuerzo.
Y otra en esta línea, no te puedes poner ningún límite, cuanto más sueñas, más lejos llegas. Y esta se atribuye tanto a Michael Phelps como a Usain Bolt, pero claro, ambos son ídolos. No sé si este mensaje sirve para comunes mortales.
Claro, es que quien lo dice,
claro,
no
sé claro.
Quién haya dicho esto, claro, es que te lo dicen gente que claro, que el éxito forma parte de su vida. Entonces yo entiendo que si constantemente yo voy teniendo éxito, pues al final yo no pongo límites, al final llego a lo máximo. Pienso que hay que avanzar siempre, es decir, el límite en el sentido de es decir, avanza, llegas a un límite, pues intenta un poco más, pero sabiendo un poco cuál es tu realidad, entonces no te pierdas de ella. Es decir, siempre hay que buscar más, pero hasta un determinado punto, porque si no al final ocurre lo que decía Begoña antes, al final abandonas la actividad, porque si no tienes éxito y ves que no llegas, claro, no llegas, al final.
Oye,
no.
Y el tema de las lesiones, porque hay muchas veces que hay gente motivada, que está haciendo todo bien, como lo estáis diciendo, ¿no? Motivado, con unas metas realistas, con una rutina de trabajo al final que va cumpliendo, y de repente una lesión te para, y reenganchar esa rutina es difícil.
Bastante complicado, pero la
lesión... Ahí sí que hace falta una mente fuerte,
sí,
¿no?
Sí, bueno, primero hay que entender que las lesiones forman parte de todo entrenamiento. Es decir, todos huimos de ellas, claro, pero al final que te vas a lesionar es una evidencia. Es decir, una enfermedad, una gripe, una torcedura de tobillo, un calambre, una distensión, todo eso, algo va a pasar. Tienes que contar con ello. Tienes que prever que no va a ir todo perfecto y como con miel sobre hojuelas. Es decir, que
en el plan que decía Pedro, en el calendario pones la lesión que toca y ya está.
Sí, sí, póster, ¿no? De los vigilantes de la playa.
Miras el vigilante de la playa y con eso ya...
Le pones escayolado y dices, al también le pasa.
Claro. Se sobrelleva.
Claro. Otra cosa, hay una motivación adicional que radica en reafirmarte ante los demás. Y podría resumirse en una frase. Cuando estés a punto de rendirte, acuérdate de todos aquellos que no confiaban en ti y demuéstrales lo contrario. Lo que pasa es que a mí esto me resulta una idea un poco tóxica.
Pues puedes ponerla al revés. Puedes decir, en lugar de todos los que no confiaban, todos los que han apostado por ti, te han ayudado, han estado ahí para que tú estuvieras ahí y les vas a decepcionar. Quizá esa sea más positiva,
bonita,
¿no?
Sí,
yo voy más en esa línea también. Es decir, a mí me parece que el reto tiene que ser personal. No hay que pensar en los demás, porque suena un poco rencorosa esta frase, ¿no? Un poco como con odio y demás. Yo creo que más piensa en tus éxitos, en tus esfuerzos y lo que vas a disfrutar una vez consigas tus objetivos, más que en el resto.
Uh-huh. Y en este otro mensaje, Tomás, sin embargo, lo que prima es el compromiso y la voluntad, que son valores además muy, muy afines a la mentalidad deportiva, ¿no? Dice, no paro cuando estoy cansado, paro cuando lo he hecho.
Claro. Eso habla de perseverancia. Qué bueno. Claro. Me gusta esa frase. Es decir, al final es mirar más allá.
¿Me estáis dando un miedo? ¿Por qué? Porque me parecéis un poco radicales. O sea, es que vosotros sois más deportistas, pero intentando un poco que sea animar a gente que a lo mejor no lo ha hecho nunca a hacer deporte o esas frases así tan duras.
Es que yo creo.
Yo creo que son un poco.
A ver, eso es una opinión muy personal, ¿no? Pero yo creo que en el deporte, sin disciplina. Tanto en el deporte de élite, por supuesto, como
en el
deporte de aficionado.
Por supuesto.
Sin disciplina no vas a ningún sitio. Yo creo que es una, no sé, eso Tomás lo sabe mejor que yo, pero es una de las bases para realizar y disfrutar cualquier deporte.
Pero yo creo
deporte.
que esa filosofía, que evidentemente funciona en la élite, es excluyente para gente que a lo mejor no se ve capacitada para tener ese rigor en la práctica de un deporte y que dice, bueno, pues entonces para lo que voy a hacer no hago nada. Casi mejor que hagas algo, aunque sea poco.
Sí, pero claro, porque tú lo estás llevando al extremo. No se trata de llevarlo al extremo. Es decir, tú puedes hacer...
Te digo yo que mi extremo hay más gente que en el vuestro.
No, claro. Vamos a ver, el extremo es que practiques algo. Ajá. Es decir, y cuando dicen no paro cuando estoy cansado, claro, si lo llevamos a... Yo voy a correr 2 horas, pues evidentemente nos estamos llevando al límite máximo. Pero ¿y si salir a pasear? Uh-huh. Simplemente, es decir, que tampoco hay que irse a algo más lejano.
Vale, ¿no? Vale, ahí ya te empiezo a conectar ahí, ¿eh?
Claro, sales a pasear 3 días a la semana, puede darse el caso, y salgo uh-huh. a pasear por 30 minutos. Pues a lo mejor llega un día que a los 20 minutos no te apetece y te apetece darte la vuelta.
Hay que forzar esos 10
por
minutos.
Por lo menos
ahí,
esos
sí.
10 minutitos que ya sabes que puedes llegar, hazlo. Y intenta incrementar poco a poco, no al principio, pero poco a poco, pues pasea 35 minutos algún día a la semana, es decir... No se trata de llevar todo esto al extremo, sino llevarlo cada uno, adaptarlo siempre a las circunstancias particulares de uno, las personales. Y uno puede ser correr un maratón, otro puede ser correr 10 kilómetros y otro puede ser simplemente salir a pasear.
Claro, porque yo creo que con la práctica deportiva, te pregunto, se forja además la mentalidad deportiva al margen del aspecto físico.
Claro, y la mentalidad deportiva además tiene unos efectos psicológicos brutales en cuanto a autoestima, tolerancia a la frustración, se disminuyen los procesos depresivos, es decir, que al final todo lo que sea hacer deporte satisface, porque físicamente además está demostrado que liberas endorfinas, las hormonas de la felicidad.
El éxito y el fracaso también son factores que aparecen a menudo en las frases motivadoras. A mí me gusta mucho la de Michael Jordan, que dice... Que da, por cierto, da clases de esto y hace foros y tal, ¿no?
Tipo coaching esto de...
Coaching, sí, sí, sí. Y claro, es una eminencia, con lo cual, en lo suyo. Dice Michael Jordan, he fallado en mi vida una vez y otra vez. Por eso he conseguido el éxito.
Claro. Claro, pues esto vale lo que decías tú, Begoña. Es decir, al final no se trata de que porque un día no salgas no vuelvas a hacer deporte o porque un día estés más cansado no vayas y abandones la actividad. Se trata de que también fallas, te vas a lesionar, vas a fallar, va a haber días en los que no vas a salir porque estás más perezoso, porque tienes el estado de ánimo más decaído. Eso no te tiene que hundir. Es decir, al contrario, lo que tienes que decir es al día siguiente pues voy a volver y a retomar la actividad. Es decir, seguirla y seguirla.
Y una pregunta que os quería hacer también. Quien se anime a empezar a hacer una práctica a lo mejor un poquito más exigente, el tema de hacerlo solo, ya no porque tengas pues eso, menos que de quien tirar o que sea al final pues más aburrido, ¿no? Hacer las cosas solo. También me refiero porque a lo mejor no sabes si estás haciendo las cosas bien y las lesiones pueden venir por no estar haciendo las cosas como se tienen que hacer.
Cierto. Cierto, es verdad que a veces empezamos, somos en general casi todos empezamos siendo muy autónomos y muy autosuficientes. Ahora afortunadamente existen un mogollón de guías. Si te buscas en internet tienes planes de entrenamiento ajustados a todos los niveles. Pero es que además puedes buscar profesionales que te ayuden.
¿Y esos consejos básicos para alguien que vaya a empezar a correr, qué incluirían? ¿O cuáles son los que no se pueden soslayar? Y dices, sí o sí tienes que hacer esto, esto y esto.
El plan de ruta lo tienes que tener, un plan definido. Es decir, un plan de cuál va a ser mi objetivo final y cuáles son mis objetivos intermedios. Si voy a correr 10 kilómetros, por decir algo, ¿no? El mes de junio me he propuesto que voy a correr 10 kilómetros. Uh-huh. Estamos hablando ya de un ciudadano que empieza ahora mismo a hacer una práctica deportiva. Pues empieza andando, corriendo 3 días a la semana. Y luego vas incrementando poco a poco los entrenamientos. Y siendo muy disciplinado lo más que pueda ser en ese aspecto para lograr objetivos, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de ellos. Luego el tema de cuidar bien la alimentación, las horas de sueño. Es decir, que al final es un poco llevar una vida de lo más sana posible. Pero no es nada ninguna locura. Es decir, tampoco se trata de buscar cosas inexistentes, sino buscar lo que es el sentido común. Con eso va de sobra cualquiera.
Tomás ha escrito, por cierto, como decíamos al principio, una guía muy interesante, A malos momentos, pensamientos positivos, que yo creo que son fundamentales. Está enfocada a la guía al maratón, pero yo creo que se debería enfocar, ¿verdad?, a cualquier actividad deportiva por extensión.
Vale, para cualquiera. Es decir, yo la escribí porque, ya, como os he dicho, mi pasión es el atletismo y en concreto el maratón, pero es verdad que al final, pues todos cuando corremos, ya sea una carrera de 10 o uno de 42, pasan momentos malos. En el 42 es en el 30, pero si corres una carrera de 10 a mí mismo, en el kilómetro 6 tienes un momento de bajón, en el que porque no puedes más y demás. Se trata de ir superando esas fases y esforzarte y para seguir adelante y vencer precisamente esas debilidades.
Uh-huh. Y por volver a lo de los postis y todo esto, ¿conviene tomar nota? ¿Conviene llevar un diario o llenar de notas la nevera? O, es decir, ¿plasmarlo en texto o en fotografía para que tener más constancia?
Es como una montaña de arena, claro. Es decir, si tú pones un granito de arena, al principio no vas a ver nada, pero si vas acumulando, al final vas a ver el montículo. Y eso es una manera de reforzar y de seguir adelante. Yo sí lo anotaba, claro, anotaba y de hecho yo lo anoto.
¿Haces como un diario?
Claro, y cuando echas la vista atrás y puedes leer todo lo que has llegado a hacer y todo lo que estás haciendo, al final ves que de la nada que soy, día 5 de enero, que no tengo nada, de repente llega el 5 de abril y resulta que salió a entrenar 12 veces, cuando el año pasado no lo había hecho. Pues uh-huh. Ya es un éxito, ¿verdad? Eso me motiva a seguir. Uh-huh.
Pues, Tomás,
quería preguntarle yo una cosa, ¿puedo?
Claro.
Es que como te he visto...
No,
el tema, no. El tema de la equipación, de porque quien empieza, pues eso, muchas veces dice, no, es que no puedo acceder a ciertas cosas. No hace falta tanto para hacer deporte.
Pues no, yo de entrada, de hecho, yo no me gastaría mucho dinero en ello. Tú, pues una camiseta, unos pantalones y unas zapatillas... Si es invierno, pues con una sudadera y pa'lante. Es decir, luego ya si te especializas, te gusta mucho la actividad y ya te centras mucho en ella, pues a lo mejor sí ya te tienes que ir especializando.
Y si tiene uno que elegir, que se lo gaste mejor en las zapatillas que en la ropa, ¿verdad?
Las porque zapatillas, plantillas...
Los pies sufren.
Mucho. Yo, pues hace tiempo estuvo aquí Ángel de la Rubia, ¿no? Y habló de las plantillas. Los pies sufren muchísimo. Las articulaciones son los que más sufren, sobre todo en actividades como correr. En nadar me imagino que serán otras.
¿Y el sitio para elegir tiene que ser un sitio especialmente pensado para correr? ¿Vale el asfalto?
Mejor parque, porque el asfalto hace más daño a las articulaciones. Todo lo que sea cemento y demás, las articulaciones sufren más. Entonces, mejor tierra. Si pudiera ser césped, mejor que mejor, pero aquí en Madrid poco césped hay. Entonces, por tierra, un parque que tengas en la zona, bien. Ahora, si el parque está a 2 kilómetros... pues podemos tener un problema, claro, porque si te estás iniciando y te tienes que ir 2 kilómetros para empezar a correr, pues bueno, si no hay más remedio, pues por asfalto, pero si puedes elegir, mejor parque y arena.
Uh-huh. Pero fíjate, Begoña, hasta qué punto es importante la mentalidad, la mentalización también, que a mí cuando comenzamos a grabar carreras aquí en Telemadrid, me llamaba mucho la atención lo siguiente: carrera de 10 kilómetros, cruzan la meta al tiempo, una chica de 18 años... finita, en perfecto estado de forma aparente, un señor de 50 con cierto sobrepeso, un señor, un anciano de 79 años, que y entran en la meta a la vez. Entonces yo creo que eso...
¿Cuál es la diferencia entonces?
Claro.
¿En dónde está, no?
Claro,
la clave,
claro.
Pues estará aquí, en la cabeza.
O sea, tiene que estar en la cabeza, ¿verdad?
En la cabeza, anda que no hace la cabeza. La
más
cabeza.
Que las piernas.
Yo lo equiparo a la par. Es decir, para mí el ahora más, pero cuando yo empecé a correr la mente era el gran olvidado. Es decir, no se trabajaba para nada la cabeza, todo lo que tiene que ver con motivación, todo lo que tiene que ver con capacidad de sacrificio, la tolerancia, la frustración que hablaba antes. Es decir, eso no se trabajaba nada. Al final tú salías a correr, pensabas que corriendo llegas y tirabas para adelante. Pero ahora, afortunadamente, ya se tiene mucho más en cuenta. Uh-huh.
Pues nada más, Tomás Beach, autor de A malos momentos, pensamientos positivos. Hemos arrancado el año con los buenos propósitos. También es víspera de Reyes, también podemos pedir regalos de Reyes deportivos. Y...
¿Qué le pediríais vosotros a los Reyes?
Uf, me lo pones difícil.
Pues piénsalo.
Yo a nivel que ya que estamos en deporte y demás, pues volver a acabar el maratón el próximo 22 de abril, si es posible, y acabarlo bien, que cada año es más difícil, claro.
Venga, pues yo me pido ese regalo, pero para ti.
Y que te unas con nosotros a correr algún día.
Algún día, algún bueno, día. Pero dejado... para el maratón yo creo que ya no me pilláis.
Ya que me has dejado pedir algo, yo pediría a Begoña más pistas de squash.
Venga,
en Madrid,
eso sí.
Y de racquetball. Sí, hay muy pocas, cada vez menos. Sabes que estuvo muy de moda y uh-huh. ya no quedan casi. Y es una pena. Y de frontenis. De frontenis. Cada vez quedan menos pistas. El pádel se ha comido toda esta industria. Y son deportes casi en extinción aquí en Madrid. Tanto el frontenis como el
squash. Sí, es
el
verdad squash, que lo de los squash suena como a los 90, a los 80, pero sí, luego ya sí. se pasó esa moda, esa fiebre.
Claro.
Y ya no claro. hay pistas aquí en Madrid. Claro. Se han reconvertido
eso
todas.
Eso es. Entonces, los que seguimos jugando, pues la verdad es que lo tenemos muy difícil porque te buscas. Las pocas pistas que hay en Madrid, somos otra tribu pequeña y jugamos ahí. Entonces, ya que me has dicho el regalo de Reyes, más pistas de squash y de racquetball en Madrid y de frontenis.
Venga, perfecto. Pues nada, a ver si los Reyes Magos te hacen caso. ¿A los del ayuntamiento o alguien?
Alguno de ellos, el que sea.
Si no son Melchor, Gaspar y Baltasar, los del ayuntamiento. Es. Pues Pedro, muchísimas gracias. Tomás, gracias. Mucha suerte y muchos éxitos deportivos.
Gracias a ti.
La cabeza puede, seguro. La tuya, no tengo ninguna duda. ¿Eh?
Eso espero y que siga así. Muchas
gracias y feliz año.
Feliz año.
Hasta luego.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues 42 minutos ya casi de la mañana. Ya saben que como es viernes, todos los viernes les hacemos una pregunta gastronómica. ¿Dónde se come lo mejor de Madrid? Y hoy, claro, Día de Reyes, ¿qué vamos a preguntar, Carmen? Pues ¿qué vamos a preguntar?
¿Por las sardinas?
Venga, pues eso.
Por el monte de las sardinas.
María Luisa de la Mo, centra tú la conversación, que Carmen
Buenos
está
días.
Ya en otra cosa. ¿Qué tal?
Carmen, hija, que vienen los Reyes.
Feliz año. Anda, que se lo ha creído.
¿Por qué vamos a preguntar hoy?
Vamos a preguntar por el roscón de Reyes. Hombre, no podíamos hablar de otra cosa.
Y es que además, ¿qué diferencia entre un buen roscón, uno de los de verdad, y una guarradilla de roscón de verdad? Que hay muchos también.
Hoy vamos a hablar de los de verdad,
de los
más.
Buenos.
De los buenos. De los artesanos hechos con masa madre y como mandan los cánones.
De los que tienen la frutita escarchada que no es de plástico.
No, pero es que incluso, aunque le pongas frutita escarchada buena, si el roscón, porque al final es una masa. Sí. Y hay mucha gente que lo que hace es rellenarlo con nata. Luego hay gente que le pone nata porque le gusta más. Pero sí. Hay muchos que se han comido con nata porque es que no había quien se los comiera si no era con nata o con otra,
o
cosa.
Con otra cosa.
O con nocilla. O mojados en lo que fuera, ¿no?
Es verdad. Además, lo de los rellenos es relativamente reciente, o sea, yo creo que esto fue una cosa de finales de los 70, una cosa así, porque antes los roscones eran simplemente el bollo, o sea, la rosca de masa dulce, pues con almendra picada por encima y
azuquitar
y la fruta escarchada.
Que
¿no?
normalmente la naranja, ¿verdad?
Sí, sí.
Oye, ¿qué es lo verde?
Lo verde yo creo,
por cierto,
que es pera, pero no me hagas mucho caso.
Ah, vale. Sí, bueno, yo es que no, nunca me he comido las frutas escarchadas porque mi padre no nos ha dejado nunca las frutas, las come él. Aprovecho para saludar a mi padre, cosa que me hace muchísima ilusión, pero no sé, no te sé decir.
Voy a aprovechar yo también para saludar a tus padres. Hola.
Pero bueno, sí, como os digo, el roscón de Reyes tradicional es la masa dulce. Y la masa dulce tiene que estar hecha de manera artesana y aromatizada con agua de azahar, que es lo que
pero
le da...
De la de verdad.
Que es lo que le da ese aroma característico, ¿no? Y tiene que ser un bollo muy esponjosito por dentro y por fuera doradito, con se dora con yema de huevo antes de hornear y tiene ese aspecto tan fantástico que tienen los roscones de verdad. Ahora los hacen industriales, ¿no? Y además se ve porque a los dos días aquello es una cosa que te la tiran a la cabeza y te hacen una brecha. Pero bueno, y es de las pocas recetas. Aquí cuando hablamos de recetas siempre descubrimos que no son muy antiguas ninguna. O sea, nos hemos hablado de patatas bravas, de cosas de los años 60. Pues el roscón de Reyes es de las pocas cosas que es desde la data de la época de los romanos. O sea, que es una cosa antiquísima. Data de las fiestas saturnales que se hacían a finales de diciembre, ¿no? Cuando ya se habían terminado las cosechas y podían participar todo el mundo, incluidos los campesinos, y todo el mundo podía participar en estas fiestas, ¿no? Para celebrar el solsticio de invierno y que ya empezaban los días más largos. Y se hacía así, se hacían unas tortas que llevaban pues dátiles, llevaban otro tipo de cosas, no eran exactamente lo gigante como el roscón de ahora, y se metía una haba seca dentro de estas tortas, y al que le tocaba el haba, que podía ser incluso un esclavo, pues ese ya no trabajaba, se le nombraba rey de reyes durante una temporada, y de ahí viene la tradición de meter el haba dentro del roscón, tradición que se respeta en algunos sitios, lo del haba, y en otros no, en otros, como sabéis, se mete una figurita, un no sé qué, hasta dinero en efectivo, ¿no? Uh-huh. O sea que, pero bueno, que es una tradición muy antigua, que luego en España no es tan antigua, data de más o menos mediados del siglo XVIII, porque fue Felipe V el que introdujo la tradición de la rosca de Reyes o del roscón de Reyes, ¿no? Que era muy muy gastrónomo, tanto él como su segunda esposa, Isabel de Farnesio.
Qué curioso. Bueno, qué gracia.
Qué buena historia.
Oye, y lo de muy las figuritas historia. Y las cosas, que también yo me acuerdo que eso ha cambiado muchísimo, lo que metían antes en los roscones. Bueno, ahora hay algunos que meten hasta lingotitos de oro, gramos de oro, en serio,
¿sí?
En serio.
Bueno, hay uno, el de Isabel Maestre, el de Catherine de Isabel Maestre, que mete nada menos que un vale de 500 euros para gastar en una joyería famosa de Madrid.
Pero no en todos, Dios claro. Mío.
En un solo roscón, claro, en un solo roscón, ¿no? Imagínate, es una acción de marketing fantástica. Pero bueno, te encuentras sorpresas
pues
de
todo.
El Corte
Inglés es el que mete, o Hipercor, es el que mete en los roscones rellenos oro.
¿Ah, sí?
Sí, mete no sé cuántas pastitas de un gramo de oro, que tiene un valor de... Es que me llamó la atención, de 47 euros vale cada gramo de oro, y van a ir no sé cuántos roscones, pues no sé, son 1000 roscones, ajá, con ese regalito dentro.
Pero nos vamos a hinchar a comprar. Vamos a comprar.
No,
todo
pero a mí lo que me importa es que nos digas cuáles son los buenos. Pues yo no sé cómo serán esos.
Mira,
pero al final, en lo que buscas en un roscón, no, yo por lo menos, no es la sorpresa, sino que esté jugoso, que esté aromático, que esté rico.
Pues mira, como te digo, los que están buenos son los que están elaborados de manera artesanal. ¿Cómo se hacen? Pues se hace una masa madre, que como sabéis se hace con harina, levadura y un poquito normalmente de leche tibia. Y se
sin
deja...
levadura siquiera. La masa madre se hace con harina
o con
y agua.
O con harina y agua, cada uno de una manera. Pero vamos, tienes que hacer esa masa y la tienes que dejar un tiempo, la tienes que dejar reposar. Y a esa masa madre es a la que se incorpora luego el resto de los ingredientes, que es el resto de la harina, azúcar, huevo, la levadura y, bueno, pues si lleva el agua de azahar, si lleva ralladura de limón, que normalmente lleva ralladura de limón o ralladura de naranja o las dos, y eso es lo que después se hornea. Eso tiene que hacerse así, el proceso tiene que hacerse así.
Tiene dos levados, además, la
sí,
masa.
Sí, sí. Y normalmente no se hace así, se hace de manera industrial. Los que yo os traigo aquí son todos artesanos. O sea, en mi ranking particular he traído roscones artesanos. Esta vez me voy a mojar y voy a decir cuáles son mis favoritos, que normalmente
venga,
digo que hay muchísimos sitios. Mis favoritos en Madrid son dos. Son el de Nunos, en la calle Narváez, uh-huh, y el de Moulin Chocolat, en Alcalá 77. Para mí es que no tienen comparación. Tienen unas colas interminables los dos. Lógicamente se deben de encargar con tiempo porque son fantásticos.
Yo probé el otro día el de la Miguiña, el que hace Clara Villarón,
¿ah, sí?
Y te digo que ya está en mi top.
Así, ¿no?
En mi top. Y Nacho hacer esto también.
Me lo han recomendado y...
¿Lo has probado?
No lo he probado.
Pues estaría en tu top.
Sí, ¿no?
Estaría en tu top.
Seguramente.
Y un oyente dice que ha ido a probarlo después de la entrevista, Julia, el roscón de Clara Villarón en la Miguiña, y que desde luego tenías razón cuando hablabais con ella, es absolutamente espectacular.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
No, es pues, espectacular.
Y pues, además...
¿No me habéis guardado un poquito? Sí, ¿lo habéis probado todo si no me habéis guardado?
Es que nos entró la ansia.
Por eso está bueno.
No tenéis corazón, o sea, me traéis a hablar de roscones. Habéis probado un roscón excepcional y no me dejáis ni una
Miguiña. Haremos un
poco. Pues
ni una Miguiña te hemos dejado.
Bueno, pues los denunos que os decía me gustan porque son los roscones de toda la vida, pero luego tiene roscones de yogur búlgaro, de natillas, de ron. Yo los descubrí hace mucho.
¿Pero esos son los rellenos o la masa?
La masa. La masa. No, no, son de verdad, o sea, el de ron, bueno, estamos en un horario, sí, los has probado también, estamos en un horario que hay niños y no puedo hablar de los roscones borrachos, están buenísimos, están buenísimos. Y los de Moulin Chocolat, pues son los tradicionales. A mí, particularmente, el de Moulin Chocolat me gusta sin relleno, tal cual, solamente tiene almendra picada por encima, pero de verdad que la masa es espectacular, es una pastelería francesa. Yo la descubrí gracias a una amiga, a Lola Alcaraz, que es la jefa de protocolo de la Embajada Francesa, y somos amigas hace muchísimos años, y ella me descubrió este sitio. Y aparte tienen unos arbolitos de Navidad hechos de chocolate, el chocolate es finísimo, es un sitio maravilloso.
¿Y has probado el de Nacho Cerezo? Porque Nacho también los hace.
También los hace Nacho. Pues,
Nacho los hace.
Con una mano. Yo quiero mi tupper con trocitos de roscón, de los que me estáis hablando.
Bueno, ese no puede estar en el top porque siempre, igual que decimos cuando buscamos los sitios que no puede ser el de su madre, las croquetas de su madre, la tortilla de su abuela, porque eso no vale, tenemos que seguir dando el ranking porque María Luisa lo que hace es pues esos rojones a los que cualquiera podemos acceder.
Vale, pues mira, en el ranking tenemos el horno de San Onofre. Lo teníamos, lógicamente lo teníamos que mencionar porque es una de las direcciones más famosas de Madrid. La de la calle San Onofre, pero bueno, tiene más. Uh-huh. Tienen la Santiaguesa en la calle Mayor, la Taona de San Onofre en Hortaleza.
Y está en el mercado San Miguel también.
En el
hay
San Miguel
San Onofre.
Y en la calle Hernani. Y bueno, pues es un clásico pues donde los haya. Uh-huh. Sí tienen rellenos, los puedes tener rellenos hasta de frambuesa, de cabello de ángel, o sea, tienen distintos rellenos.
Yo soy de sin relleno.
Yo también, yo también.
Es que ahí se ve.
Con taza de chocolate caliente como mucho, pero yo también. Y otro de los sitios donde podemos encontrar los roscones artesanos es en Levadura Madre, que tienen varios establecimientos, tienen dos panaderías, una en Sa de Baranda, la zona de Retiro, y la otra en Diego de León. Pero luego tienen dos panaderías cafeterías, las ahora llamadas coffee bakeries, ¿sabes? Que está una en la calle del Pez y la otra en Lista.
Ajá, vale.
Y aquí tenemos a un panadero excepcional. Pues nos lo va a contar, yo creo que tenemos al teléfono a Moncho López, de Levadura Madre. Hola, Moncho, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Moncho? Pues cuéntanoslo tú, cuéntanos cómo es vuestro roscón y, bueno, en líneas generales, cómo tiene que ser un buen roscón.
Bueno, pues en general un buen roscón tiene que llevar fundamentalmente muy buenas materias primas. Trabajamos todo en nuestras panaderías con ingredientes ecológicos, entonces, utilizamos desde la harina ecológica, mantequilla ecológica y demás, y lo que intentamos y procuramos por todos los medios es conseguir no solo utilizar las mejores materias primas, sino respetar todos los procesos. Trabajamos solo con masa madre, no trabajamos con levadura, esto nos permite, bueno, pues fermentaciones mucho más largas y, por tanto, mejor potencia de sabores, mejor conservación, mejor comer, mejor digestión, bueno. Un poco todo eso.
Que no es que solamente esté más bueno, sino que sienta mejor.
Hombre, fundamentalmente, yo creo que una de las responsabilidades que tenemos los panaderos, o en general todos los que trabajemos en la parte de comida, no es solo alimentar o hacer cosas ricas, sino que además también sean saludables. En Levadura Madre nos preocupamos muy mucho de que las cosas que elaboramos sean saludables. Si os acercáis a cualquiera de nuestras tiendas a por un roscón, comprobaréis que la carga de azúcar es bastante, bastante moderada. Incluso alguna gente dice, bueno, es que yo lo preferiría un poquito más dulce. Bueno, pero hay que ser consecuentes y hay que ser un poco, responsables de lo que comemos. Y nosotros en Levadura Madre procuramos no abusar de los azúcares, no abusar de las grasas.
Y si luego la mitad lo van a mojar en chocolate.
bueno, allá luego cada uno, ¿no? Pero bueno.
Oye, Moncho, pero
es un poco nuestra filosofía, sí.
Perdona, así a simple vista, ¿no? Para profanos, te ponen dos roscones y te dicen, a ver, ¿qué roscón te comerías? ¿Cómo distingues o cómo distinguimos los no entendidos un roscón artesano, un roscón hecho con masa madre, de un roscón industrial, de los así?
Bueno, pues así a primera vista, yo lo que os recomendaría es los roscones que sean muy altos, muy, muy llamativos a priori, ¿no? Por una excesiva altura y gran belleza, suelen ser roscones industriales. Los artesanos normalmente son roscones formados todos a mano y no suben hasta las alturas que sube un roscón industrial. Otra de las características básicas, para tampoco extenderme mucho sobre esto, es, yo siempre lo digo, los industriales hacen fotocopias, los artesanos hacemos hermanos. yo creo que con esto lo vamos a entender muy bien. Un roscón y otro se parecen, pero iguales iguales no pueden ser, porque detrás hay las manos de mucha gente colocando fruta en distintas posiciones, colocando azúcar en mayor o menor de medida, y cuando un producto es artesano, pues compruebas que no son todos clavados, no son todos fotocopias, ¿no?
Y hay una cosa, Moncho, que yo no sé si también se nota mucho, lo apuntaba María Luisa también cuando presentaba un poco el tema de los roscones, y es lo que luego duran. Tú te compras un roscón industrial y o te lo comes prácticamente según está saliendo de la tienda, o ya no hay quien se lo coma. Mientras que un roscón artesano pasan 3-4 días y te lo puedes seguir comiendo perfectamente. Hombre, se habrá perdido humedad, lógicamente, pero sigue estando bueno.
Claro, esto es una de las grandes caballos de batalla, ¿no? Cuanto más proteína utilizamos en el roscón, cuanto más fuerza en la harina, pues nos vamos a volúmenes más altos. Si lo combinas con unas cargas de levadura demasiado altas, pues tienes unos roscones preciosos altísimos que, efectivamente, como tú bien dices, al cabo de las 4 horas son duros y difíciles de comer y inevitablemente tienen que ir al chocolate, ¿no? Uh-huh. Si no trabajas con levadura, trabajas solo con masa madre, fermentaciones largas, pues lógicamente no llegas a alturas tan altas, pero sí que es verdad que la carga de sabor y la durabilidad es mucho mayor. Entonces, bueno, nadie quiere comprarse un roscón el día 5 para comérselo el día 10, pero sí que el día 6 esté guay, ¿no? Uh-huh. Eso molaría.
Oye, ¿y los precios? Porque evidentemente la gente cuando opta por uno o por otro, muchas veces es una cuestión económica. ¿Compensa realmente?
Bueno, pues aquí cada uno tiene que hacer un poco su valoración, ¿no? ¿Dónde pone las monedas de su hucha? Para mí, lógicamente, desde mi punto de vista, desde mi filosofía, mi forma de entender la vida, yo no escatimo en lo que me llevo a la boca, en lo que alimenta mi organismo, ¿no? Yo creo que la diferencia es mínima, o sea, es una diferencia mínima, para además un capricho, si me lo permitís, entre comillas, de 2 o 3 días del año. Quiero decir, yo me iría a comprar un buen roscón.
¿Cuánto cuesta vuestro roscón y de qué formato son?
Pues mira, nosotros tenemos roscones de medio kilo y de 750. Son los dos tamaños que hacemos. Y salen a 14 uno y a 22 el otro. O sea, no es un precio excesivo.
Sí, o sea que es muy asumible. No,
los roscones artesanos en Madrid andan alrededor de eso, aproximadamente. Alrededor de 20 euros el medio kilo, más o menos. Un poco por debajo, un poco por encima, alrededor de eso. Si realmente te vas a comprar uno malillo de una gran superficie, te va a costar 10 o 12 euros. Tampoco merece la pena el ahorro, ¿no, Moncho?
Bueno, esto, como os decía, es una decisión muy personal, ¿no? Yo prefiero cuidar más lo que como y a lo mejor no cambiar de coche, pero habrá quien prefiera cambiar de coche y comprar un roscón.
Por lo menos lo deberían probar un día, porque a lo mejor luego ya no pasan otra vez al lado oscuro.
yo creo que por lo menos una vez de la vida merece la pena comprar un roscón bueno y decir, bueno, voy a ver si esto realmente me aporta algo, ¿no?
Oye, perdón.
No, dime.
No, que decía que por curiosidad, que yo también le comentaba a María Luisa que yo desde luego cuando compro el roscón lo hago por la masa, por el bollo en sí, pero por curiosidad, ¿qué sorpresa metéis vosotros en el roscón?
Pues mira, este año hemos optado por una colección de animales. Tenemos desde leoncitos, distintos tipos de perrito, rinocerontes, koalas, tal. El año pasado fueron postres, eran croissants y tartaletas de frambuesa y tal, y este año son animalitos. O sea, hay como 12 o 15 animalitos repartidos en los distintos roscones.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, Moncho, pues muchísimas gracias por tus explicaciones y que te traigan muchas cosas los Reyes Magos. Acuéstate pronto, ¿eh?
No estarán durmiendo. Acuéstate, yo creo que es ojalá que pudieras acostarte, ¿no?
En un ratito me voy a dormir, que llevo toda la noche en vela.
Muy bien.
Pues descansa.
Un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Gracias, Moncho. Gracias.
Hasta luego.
Qué bueno. Oye, ¿y qué más en roscones?
Bueno, pues mira, el de Viena Capellanes. Ajá. El de Viena Capellanes, que como sabéis es también una tienda histórica. Bueno, ahora ya son muchas tiendas, ahora son 20, pero sí, fue fundada nada menos que por Matías Lacasa, el tío de Pío Baroja. O sea, fíjate si tiene recorrido.
¿El tío de Pío Baroja era el fundador de Viena? No lo sabía.
De hecho, tanto Pío Baroja como su hermano estuvieron trabajando en la tienda, sí, sí.
Qué gracia,
eran sobrinos realmente de su mujer, de la mujer de Matías Lacasa, sí. O sea, que tiene muchísima trayectoria y tiene pues unas materias primas espectaculares y unos resultados muy buenos. Todo lo que hacen es artesano. Pasa lo mismo en el Riojano, en la calle Mayor, que es también un sitio
otro clásico,
precioso.
Clásico,
chiquitín,
clásico.
Si lo conocéis, sí. Con esos artesonados de madera, esa decoración todavía de la época que fue fundada pues por el pastelero de María Cristina de Habsburgo en 1800 y pico, o sea, creo que en el 55. Y también lo tienen todo el año, además, aquí el Roscón de Reyes, lo que pasa que ahora...
Estás dando direcciones como clásicas, como de siempre. Yo no sé si los oyentes, Carmen, nos dan alguna pista, porque a mí me encanta, pues por ejemplo, cuando te descubren un sitio en Leganés, en Móstoles,
claro.
en Parla, en donde sea, pero o en un barrio. Porque es que es verdad que muchas veces estos merece la pena saberlos, porque son, que decíamos, los mejores, pero dices, uff, es que yo ahora irme a la calle Mayor me da un perezón y vivo en, ¿qué te digo yo?, en Villaverde. ¿Nos dan alguna pista de algún sitio fuera de los circuitos más tradicionales, Carmen?
Pues hay un usuario que nos ha dicho en Twitter varios.
Hay un usuario, me suena a cercanías de tres. Me suena a cercanías de tres y al tío llorando.
Twitter, hay un oyente.
Oyente, un amigo.
Hay un usuario que se nota que es un experto consumidor de roscones y nos recomienda, por ejemplo, Apricot Lounge en Doctor Fleming 58, pero ajá, también nos recomienda Pastelerías Byte en Alcobendas.
Claro. Ajá, claro,
y también nos recomienda Santa Gloria en Pozuelo.
Claro.
Y también nos recomienda un catering sin glutentación para sin gluten, para si quieres un roscón sin gluten.
Te están haciendo la competencia, claro. María Luisa.
Y en Mallorca también, en las pastelerías Mallorca.
Hombre,
hay un montón
de toda la vida, claro. En Mallorca. Claro. Pues muchísimas gracias por ese ranking. Empezamos el año golosos. A ver con qué nos tientas la semana que viene. ¿Lo tienes claro o no te lo pregunto?
No me lo preguntes.
Pues no te lo pregunto. Pues
no
nada.
Me lo preguntes.
Pues te digo hasta la semana que viene. Y a ti, Carmen, hasta dentro de un ratito. Son las 12 del mediodía, llega la información.
Es mediodía.